En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya día que hemos tenido hoy de información deportiva. Este martes 4 de junio tenemos muchas cosas que contarles. Lo último es que Alcaraz ha ganado en Roland Garros a Sisipas 3-0 y que juega el viernes semifinales de Roland Garros ante Jannik Sinner, que será número uno del mundo después de la retirada hoy de Djokovic. Djokovic, que ayer ganó el partido, se hizo daño en la rodilla, ha confirmado que no puede seguir en Roland Garros, por tanto, ausencia importantísima, y el viernes tenemos un Sinner-Alcaraz, casi nada. Ahora lo contamos todo. Y además acaba de terminar el partido de la selección española femenina en Tenerife, partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025, ante Dinamarca. Perdíamos 0-2 cuando faltaban 20 minutos para que acabara el partido. Y sin embargo, España ha ganado. Isaac Aviles Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mal partido de España, hay que decirlo, que como tú dices, en el minuto 72 perdía 0-2. Es verdad que con muchas bajas, porque Ona Bach, Olga Carmona, la propia Aitana Bonmatí, la jugadora Balón de Oro, no estaban hoy por lesión, no estaban ni siquiera en la convocatoria. 7 de las campeonas del mundo, del 11 titular campeón del mundo, no estaban en el 11 titular de hoy de Montse Tomé. Por ejemplo, Mariona Caldentey y Otero Abelleira han entrado en la segunda parte. Kata Kol ni siquiera ha jugado, la portera titular. Bueno, Dinamarca nos ha dominado prácticamente todo el partido, pero hemos fallado incluso un penalti. Y en el 77, 5 minutos después de ir 0-2, España ya había igualado el partido con 2 goles de Irene Paredes y luego un tanto de Lucía García en el descuento le da la victoria a España. España ya está clasificada para la Eurocopa del año que viene, le saca 8 puntos ya al tercer clasificado y se clasifican las 2 primeras de grupo quedando 2 partidos, así que España ya clasificada con pleno de triunfos y ahora ya a pensar en el siguiente objetivo, los Juegos Olímpicos de París.
Esto es lo último, lo penúltimo, insisto, la victoria de Alcaraz, 3-6, 6-7 y 4-6, bueno, 6-3, 6-7 y 6-4. Es lo que así ha sido el marcador de Alcaraz frente a Sisipas, que, como digo, jugará semifinales el viernes ante el nuevo número uno del mundo, Jannik Sinner. Esto ha dicho Alcaraz.
Muy contento, ¿no? De la manera en la que he jugado, he manejado bien las situaciones, ha habido momentos que he estado abajo, pero he sabido controlarme muy, muy bien, jugar calmado y como tú has dicho, hay a veces que a lo mejor quizás él de los partidos anteriores, de cómo iba también este partido, a lo mejor en ciertos momentos pues le ha podido un poco la presión y no ha jugado a su mejor tenis, ¿no? Pero al final eso intentamos cada partido, que a los otros le pongamos esa presión extra.
Estas declaraciones son con Corretja en Eurosport, pero creo que está a punto de comenzar la rueda de prensa en París de Alcaraz. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde París. Aquí le tengo delante a Carlitos Alcaraz, que está empezando a hablar en inglés en un partido en el que yo creo, y lo hemos dicho en tiempo de juego, que ha ido en cuarta, salvo el tiebreak del segundo set, que lo ha jugado en quinta, y aún se guardaba la sexta marcha por si le hacía falta, y yo creo que le va a hacer falta el viernes. 6-0 lleva ya en 6 partidos ante Sisipas. El revés del griego es un caramelo para Carlitos, y llega, como tú dices, la gran final anticipada. Carlos Alcaraz, el que mejor está jugando aquí, y el gran favorito para la mayoría, contra Jannik Sinner, el nuevo número uno del mundo, y sin duda el mejor tenista del año. Va a ser el viernes, veremos si a las 2:30 o a las 5:30. Yo apuesto por las 2:30, por la primera semifinal, y ya has contado tú que Djokovic se ha retirado del torneo con un desgarro en el menisco. Veremos si tiene para 15 días o para 2 meses, porque cambia mucho la historia. ¿Jugaría o no jugaría Wimbledon y los Juegos Olímpicos?
Perfecto, ahora estamos de nuevo en París. Y antes de que sucediera todo esto, otra vez el protagonismo era para Kylian Mbappé, que ha comparecido en rueda de prensa por primera vez desde el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Lo ha hecho en la concentración de la selección francesa para esta Eurocopa y para evitar que las preguntas fueran todas sobre su nuevo equipo, ha comenzado así la comparecencia.
Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Estoy emocionado, muy feliz, liberado, aliviado y orgulloso. Es el club en el que siempre soñé estar. Tengo mucha ilusión por ir a un club tan grande, el mejor club del mundo. Y llego con mucha humildad. Quiero agradecer todos los mensajes y agradecer también las personas que han contribuido en esta compleja operación, especialmente a Florentino Pérez, que siempre ha confiado en mí. Es un gran día para mí.
Esto es lo que ha dicho, como decimos, el jugador ya del Real Madrid, Kylian Mbappé. Ángel García, París.
Árbitro, si quizás le ha molestado, yo personalmente...
Le va a preguntar Ángel a Carlos Alcaraz ahora.
Pienso que haya alargado tanto como para que le pueda molestar, pero al final cada uno es libre de opinar. Quizás hay gente que opine que si ha alargado demasiado el grito para molestarlo, él mismo lo puede llegar a pensar. Yo no lo pienso, pero al final él es libre de decírselo al árbitro.
Hola, Carlos.
Estaba hablando Alcaraz de una queja que ha tenido Sisipas durante el partido, y es que ha ido a la juez de silla a decirle que los gritos cuando golpeaba a la bola Alcaraz se alargaban demasiado, de tal manera que decía Sisipas que prácticamente le llegaba el grito de Alcaraz incluso hasta el momento en que casi él mismo tenía que golpear a la bola. Esto lo ha protestado Sisipas ya en el tercer set y el público ha reaccionado con pitos hacia el jugador griego.
Bueno, a lo primero, yo he visto que era menisco, no sabía que cómo era de grande la lesión. Bueno, si tú has confirmado o han confirmado que es rotura, pues yo no soy médico ni sé cuánto tiempo va a tirar, pero bueno,
al final
yo creo que es una lesión muy dura. Las roturas pues nunca son buenas, nunca son positivas, obviamente. Yo lo que puedo decir ahora mismo es que ojalá se recupere pronto. Novak Djokovic ya ha mostrado muchísimas veces que él ante una lesión vuelve más fuerte y vuelve rápido, así que le deseo toda la pronta recuperación posible, que haga todo lo mejor para que podamos todos volver a disfrutar de su tenis en las pistas. Y a lo segundo... Bueno, si él lo ha visto así, pues él lo habrá visto así. Pero yo personalmente veo que las pistas están bien. Yo no he tenido ningún problema, ningún percance en las pistas. Así que de momento yo estoy disfrutando de poder seguir avanzando en la Free Chatri.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena. En directo en el partidazo de COPE. Evidentemente, con lo que tenemos el viernes, hay que preguntarte por eso. Habéis jugado 8 partidos, 4 para cada uno. Todos esperamos 10 años de dominio del tenis en vuestra rivalidad. No sé cuántas ganas tienes de jugar ese partido y si de verdad te vale ese papel de favorito que con todos los compañeros que he hablado por aquí quieren colgarte.
Bueno, al final yo también espero que los próximos 10-15 años me siga peleando con él. Como he dicho muchas veces, yo estoy agradecido de tener a Janning en el circuito, de tenerlo ahí, porque al final gracias a él me hace ser mejor jugador, me hace levantarme por las mañanas y querer mejorar, querer entrenar para intentar subir mi nivel para vencerlo, para estar allí peleando por grandes cosas con él. Yo creo que, como he dicho también, cuando salió el cuadro, creo que todo el mundo quería esa semifinal entre Yannick y yo. Personalmente, yo también tengo ganas de jugar contra él, 4-4, ganas de que ese head-to-head esté a favor. Pero bueno, como he dicho, es uno de los mayores retos que hay ahora mismo en el tenis, jugar contra él. Creo que tiene 3 derrotas este año. Eso quiere decir del nivel que está jugando, pero estamos preparados para dar lo mejor de nosotros, para disfrutar del partido, hacer que la gente disfrute y ojalá que sea un partido bonito.
Es la respuesta de Carlos Alcaraz sobre el partidazo del próximo viernes contra Jannik Sinner. Insisto, número 1 del mundo después de la retirada de Djokovic en el día de hoy. desde luego, es un partido que seguramente marque, como decía ahora Ángel en la pregunta, el tenis de los próximos 10 años. Hemos visto duelos históricos en los últimos 15 años de Federer, Nadal y Djokovic, y ahora lo que viene puede ser Alcaraz y Sinner. Impresionante lo que nos espera el próximo viernes en Roland Garros. Bueno, y del resto de noticias del día, destaca una entrevista, bueno, entrevista, una comparecencia, llamémosle comparecencia, porque no todas las cosas que se hacen son entrevistas. Es de Laporta en los medios oficiales del club y ha calificado así el fichaje de Mbappé por el Real Madrid.
El fichaje de Mbappé, bueno, creo que son muy libres de hacer lo que consideren.
A mí me agrada más la filosofía.
Pero a mí me agrada más la filosofía del Can Barça, de apostar por la Masía.
Doncs, fer jugadors
que puguin jugadores que puedan llegar al primer equipo.
I a més, que són jugadors que
tenen present futur. I además que tienen presente futuro.
D'alguna manera configuren
i que d'alguna manera configuren un equip que serà molt competitiu. En el terreno de juego nos encontraremos y trataremos de ganarles.
A competir per guanyar-los, no?
Es alucinante, ¿eh? O sea, escuchas a Laporta y... O sea, ¿cómo puede hacer esta declaración y no ponerse rojo? O sea, porque el Barça y el Barça de Laporta está lleno de fichajes que efectivamente tapaban a jugadores de la Masía. Porque era necesario, porque seguramente no había en ese momento. Laporta no fichó a Gundogan, no fichó a Lewandowski con 30 y muchos años... Y ahora dice que no, que es que ellos no siguen la política de fichajes, que por eso no entiende el fichaje de lo de Mbappé. En fin, está preparado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Uy, qué tono. ¿Estás bien?
Voy a volver. Buenas noches, familia.
Eso me gusta sí, más, hombre. Un poco, queremos energía, digo yo, a ver si nos pasa algo. Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Sí, señor. Por cierto, mañana juega España el primero de los dos amistosos antes de la Eurocopa, en Badajoz contra Andorra. La noticia de España es que Luis de la Fuente, renovado hasta el Mundial de 2026. Renovado, quiero decir, ya firmado. Había acuerdo, pero no lo había firmado. Total, que está renovado.
Estamos felices. Algo que nosotros ya sabíamos que se producía en un momento oportuno y afronto pues con la responsabilidad que he afrontado desde el primer día, con total normalidad y sabiendo lo que tengo entre manos y esperando que nos haga también muy bien este nuevo periodo de tiempo que tenemos para trabajar aquí.
Luego estaremos en Badajoz para que Miguelito nos cuente la última hora. El partido es a las 9:30 de la noche en el nuevo Vivero. Ha habido partidos amistosos internacionales, Italia 0, Turquía 0 y Portugal 4, Finlandia 2. Florentino ha colocado ya la Copa de Europa, la Champions, la 15ª, en las vitrinas de la ciudad Real Madrid, en Valdebebas. Casemiro se ha convertido en accionista del Marbella, equipo que ha ascendido este fin de semana a la primera ref. El jugador del United ha reconocido que está enamorado de esa ciudad y que para él es un honor pertenecer desde hoy al Marbella. Y se habla de que pueden encontrar también la pasta de Haaland, que a lo mejor se mete Haaland como accionista del Marbella. Es que Haaland veranea en Marbella.
Sí, tiene casa ahí.
Tiene casa. Y, por cierto, hoy recibimos aquí en el partidazo la visita de un entrenador de Primera División, Borja Jiménez, el técnico del Leganés, al que tenemos muchas, muchas ganas de conocer aquí en persona. 11 de la noche y 43 minutos, todo preparado para empezar esta noche de radio, que esperemos sea una gran noche de radio. Carlos Ganga, ¿qué tal? Ganga, muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
¿Qué nos tienes que contar de cómo ha sido esa rueda de prensa de Mbappé, que ha sido por la tarde, ¿verdad?
Sí, pasadas las 5:45 de la tarde, ha salido con unos minutos de retraso. Era un día muy importante para Mbappé, que es el capitán de Francia, en el día 1 después del anuncio de su fichaje con el Real Madrid, y yo creo que ha soltado todo lo que llevaba dentro de los últimos meses. Ha sido en Metz, no en Clairefontaine, en Metz, porque allí juega mañana la selección francesa un partido de preparación para la Eurocopa contra Luxemburgo. Una rueda de prensa con muchísima expectación, como te puedes imaginar. Había alrededor de 15 cámaras, más de 20 periodistas, y de hecho había problemas para acreditarse, porque la Federación Francesa no quería dar acceso a más periodistas y que eso se convirtiera en otra cosa. Y pasadas las 5:45 de la tarde, como te decía, ha salido Mbappé con un mensaje preparado y meditado antes de las preguntas, un mensaje que ha durado 90 segundos hablando de su fichaje por el Real Madrid. No quería desviar la atención de la selección francesa, y luego ha habido 11 preguntas, todas de medios franceses, RMC, Le Parisien, L'Equipe, Canal Plus, 16 minutos contestando ha estado Kylian Mbappé, y yo creo que detalles muy importantes. Lo primero, por ejemplo, el agradecimiento a Florentino Pérez. que dice que le ha apoyado desde el primer momento. Y esto contrasta mucho con Al-Khelaifi. Si recuerdas, en el vídeo de despedida de cuando anunció Kylian que no iba a seguir en el Paris Saint-Germain, ni siquiera mencionó Al-Khelaifi, hoy tampoco. Y en el palo que le
ha dado... Sin embargo, ayer me sorprendió porque el moro que estuvo en los premios en Cerdeña dijo que cuando... Morientes, digo, ¿eh? Sí. Que cuando subió a recoger el premio Mbappé, que tuvo palabras de cariño hacia Al-Khelaifi. O sea, que se ve que va y viene con Al-Khelaifi.
Hoy en ese palo al Paris Saint-Germain solo ha salvado a Luis Enrique y a Luis Campos. Decía que se siente feliz, liberado, aliviado y orgulloso, que son palabras, yo creo que... muy llamativas en este sentido por cómo se estaba sintiendo Kylian Mbappé. También humilde, ha recalcado la palabra humilde, para los que puedan pensar que viene a alterar el vestuario del Real Madrid. Y luego ya ha llegado el palo al Paris Saint-Germain. Primero, con lo mal que lo ha pasado...
Perdona, es que el Paris Saint-Germain ha hecho un comunicado, me lo está pasando Fouto ahora. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En el que dice que Mbappé no tiene ninguna clase.
Sí, sí, dice que el Paris Saint-Germain le habría hablado de forma violenta y que según sus palabras, bueno, lo que ha dicho Mbappé sobre el Paris Saint-Germain, y el comunicado del Paris Saint-Germain es muy contundente, no tiene ninguna clase, ha dicho su ex-equipo de Kylian Mbappé.
Nasser Al-Khelaifi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo, pero a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo publica como si fuera verdad, aseguró una fuente del Paris Saint-Germain a AFP. ¿Y qué más dice? Que bueno, habla de ya de los acuerdos que se han llegado para
y los últimos meses que se ha denunciado que el Paris Saint-Germain no le ha pagado a Mbappé, sí. Ni abril, ni el mes de mayo, ni este mes de julio.
¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a escucharle.
Vamos a escuchar a Mbappé sobre su situación. Todos hemos visto cómo Mbappé ha jugado menos de lo esperado en este tramo final de temporada, y esta es la acusación que hacía Kylian Mbappé a su club, al Paris Saint-Germain.
Me hicieron entender que no jugaría con el PSG. Me lo dijeron a la cara. Y fueron muy claros. Me hablaron violentamente. La gente que me salvó fueron Luis Enrique y Luis Campos. Por eso les estoy tan agradecido. Sin ellos no hubiera vuelto a poner un pie en el campo. Y entiendo todas las críticas. Creo que soy la mejor persona para analizar mis actuaciones y seguro que he estado por debajo de mi nivel de exigencia. Pero tan solo el hecho de jugar era un motivo de alegría. Pero eso sí, la temporada que viene no me conformaré con un año como este.
Es duro escucharle, ¿eh?
Es que qué difícil es que salga bien una estrella de un equipo, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil. Por eso yo valoro muchísimo lo de Kroos. Porque bueno, lo ha decidido
aquí,
él, pero...
Pero más que la salida, él de lo que habla es del último año.
No, por eso, ha sido el bueno, último pero año. Es su salida. O sí. Sea, él al final solo salva a Luis Campos y a Luis Enrique. Habla de que se lo dijeron violentamente, de que ha sido un año durísimo para él. Y ahora la respuesta del PSG,
es dura,
que es terrible.
Muy dura.
Es decir, que no tiene clase Mbappé, después de todo lo que le ha dado de todos estos años.
Y lo que no sabremos, de no, lo que claro, se mueve entre bastidores cuando un presidente y un jugador negocian, al final accede a quedarse, pero ¿en qué condiciones? Ahora quizás se pueda entender un poco mejor la mala temporada de Mbappé, no estaba con la cabeza donde tenía que estar. A mí esas palabras de aliviado por la situación, bueno, me hacen pensar en un jugador que se quería ir hace un año, que no le dejaron, por todas las presiones que podíamos intuir, pero que ahora las ha verbalizado, y que ha estado prácticamente secuestrado en París, no le apetecía jugar allí, así que entiendo que su rendimiento haya bajado.
A mí lo que me deja dudas es lo del término violentamente. Eso, no entiendo muy bien qué quiere decir. Si le han gritado o si es el contenido, si es
el
violento.
Contenido. Con amenazas, ¿no?
Con palabras. Se sobreentiende que le dijeron no te vas a ir, pero es que tampoco vas a jugar. Porque lo que dice claramente es que si juega ha sido por Luis Enrique y el director técnico, que por lo que es el club no hubiera jugado. Yo entiendo que la violencia se refiere a eso, al contenido. Puede que con el tono,
con un tono
más
duro.
Más alto que lo debido, pero entiendo que lo que sí dice claramente es que si hubiera sido por el club hubiera jugado ni un partido.
Dice mucho de lo que nos engañan o nos esconden o no se cuentan los futbolistas durante todo un año, porque esto ahora lo dice y yo lo aplaudo y lo agradezco, pero en todo el año que hemos analizado a Mbappé nadie... aunque hubo un momento al principio en que se hablaba si lo podían sentar, si lo podían dejar en la grada y tal, pero ese momento pasó muy rápido, nadie ha tenido en cuenta, yo por ejemplo, que he sido crítico con el nivel de Mbappé en cuartos y en semis, y muchos de los que estamos aquí, de la Champions, bueno, pues sabiendo esto tienes más contexto, pero realmente deben pasar 1.000 millones de cosas en equipos de fútbol que
bueno,
se nos esconden.
Seguro. Acordaros que al principio se quedó entrenando con los suplentes, que no fue a la gira con el PSG, y a mí, estoy de acuerdo, don Joseba, esa palabra violentamente, quiere decir que con malas maneras o
malas fuera, artes,
que Al-Khelaifi ya tiene también, no sé si era leyenda urbana o no, pero bajó al vestuario del Real Madrid también con malas maneras a protestar al árbitro y demás. O sea, que no debe ser una convivencia fácil con un club que, no olvidemos, no se lleva ni un duro de Mbappé, porque si tú vendes a tu estrella, llenas la caja y no sé qué, pero es que Mbappé se le ha ido gratis al final a...
Bueno, también es verdad que porque ellos han querido. Porque ellos han querido. Sí, o sea, bueno, ellos han sido los que han renunciado al dinero. Hace dos temporadas tenían 200 kilos encima de la mesa y el año pasado se enrocaron y no.
Prefirieron quedarse con un jugador a disgusto en vez de recibir 200 millones en ese momento del Madrid.
Bueno, ellos tenían una campaña de marketing que era el Mundial de Qatar y necesitaban a Mbappé
jugar. Ya el año pasado no.
Claro, sí, pero no le podían ya dejar ir. Yo
¿por qué? Que le quedaba un año. O sea, le quedaba este año. O sea, el año pasado...
Sí, pero para ellos nunca ha sido una cuestión
ante,
de dinero.
Pero ante la situación que tenían el año pasado, podían haber perfectamente abierto la posibilidad de negociar en el mes de agosto.
Pero que este club, los qataríes, no, su problema no es el dinero. Su problema es una cuestión de honor. Claro. Y convirtieron el tema en papel en una cuestión de honor. Puede que te vaya gratis, pero te irás cuando queramos.
Sí. Y porque seguro que estaban convencidos de que, así como dio un paso atrás hace dos años, pues lo podía haber dado.
Sí, que llame otra vez Macron, abrimos otro pozo. Claro,
pues
que
ahora vamos a convencer por segunda vez.
¿No? Esta vez no.
Es también, yo creo que hay que comentar la paciencia que ha tenido el Madrid. Para muchos aficionados, demasiada.
Eso es espectacular.
Pero Florentino ha sabido esperar, ha sabido tragarse seguramente el mal humor. El Florentino, digo, como máximo responsable, los... aficionados también, han sabido esperar el momento y ahora se lo llevan gratis, habiendo ganado una Copa de Europa más en el camino. Creo que es de elogiar también la postura del Madrid.
Más declaraciones de Mbappé, hablando de que no ha sido infeliz.
En el PSG no era infeliz. Eso sería morder la mano que te da de comer y escupir en la cara a toda la gente que me defendió. Pero las cosas y las personas me hicieron infeliz.
Sobre esto, sobre su mal momento personal, ha llegado a decir no le desearía a nadie lo que ha pasado. Ha dicho que no era infeliz, pero que no deseaba a nadie lo que había pasado.
Uy.
Tremendo,
Sí. Ha sido más duro de lo que pensábamos, ¿eh?
Y sobre todo porque es la primera comparecencia. O sea, no ha dejado que pase un poquito de tiempo
y
luego decir un poco ya lo que ha vivido y lo que ha sentido. O sea, el hacerlo así en caliente, porque está muy reciente el anuncio y cuando todavía no está arreglado el tema económico.
Eso te iba a decir, bajo contrato todavía bajo y al contrato, parecer sin que le hayan pagado los últimos meses.
Claro.
Debiéndole dinero, exacto.
Sí. ¿Ha dicho en algún momento que no se le pregunte más en toda la Eurocopa por este asunto, por el Madrid o por el PSG o algo de esto?
Sí, la primera pregunta de la rueda de prensa iba por el Real Madrid y él ya había vuelto a decir no quiero volver a contestar una pregunta sobre mi fichaje por el Real Madrid. Y es verdad que a partir de ahí ya no ha habido, salvo al final cuando ha llegado esta del Paris Saint-Germain, que es cuando ha soltado todo.
¿Cómo estaba él en la sala de prensa? O sea, ¿se le veía serio, se le veía sonriente? ¿Cómo estaba?
Estaba más serio al principio, luego ya cuando ha soltado su mensaje inicial estaba relajado, sonriente. Yo lo he visto con muy buen rollo con los periodistas franceses, nadie le ha apretado en exceso. Y yo creo que se ha liberado, lo ha dicho él, aliviado, y lo ha manifestado también en sus redes sociales colgando una foto muy sonriente, por fin sonriendo. Ha saltado a entrenar con sus compañeros. ¿Sabes con quién ha saltado al césped en su primer día como jugador del Real Madrid?
¿Con quién?
Con Camavinga y con Mendy.
Claro.
Acompañado de sus nuevos compañeros en el Real Madrid.
El fotógrafo de la Federación Francesa se ha hinchado, claro, a hacer fotos ahí y para colocarlas en todos los periódicos.
Va a vivir todo el mes o los próximos tres meses.
Bueno, pues Mbappé y esta comparecencia, que hoy sin duda alguna marcaba la actualidad después del anuncio del fichaje de ayer. ¿Algo más, Ganga?
No, que quiere hacer una muy buena Eurocopa, que dice que le va a costar a Francia ganar más esta Eurocopa que el Mundial que ya ganaron. Y que tiene muchísimas ganas de hacer un buen papel en Alemania.
¿Queréis decir algo más de la comparecencia de Mbappé, de estas primeras 24 horas de Mbappé? Bueno, por cierto, mañana estrenáis un documental en Movistar sobre Mbappé, ¿no?
Eso es, lo hemos estado preparando el último mes, sabiendo o intuyendo que esto podía caer antes de la Eurocopa, así que mañana a las 10 y media...
¿Qué vista tenéis? ¿Cómo sabéis vosotros que
podía
fichar por
Madrid? Fíjate que no se podía saber,
¿eh?
Pero nosotros lo intuíamos.
Sí.
Habíais tenido 7 años, ¿eh?
Es raro, ¿eh?
Eso te iba a decir yo, tenemos 7 años y lo hemos hecho en los últimos 30 días, ¿no?
Bueno, porque había que darle actualidad.
Vale,
levantando sus últimos títulos. Así que mañana 10:30 en Vamos, luego se multidifundirá en los distintos canales de la casa y en la plataforma. El Tras las huellas de Mbappé, se llama. un recorrido por la carrera desde sus orígenes. Estuvimos en Bondi grabando gente que le conoce desde que nació, Clairefontaine, Mónaco, PSG. Y bueno, cosas que no se saben, yo creo. Pasó una prueba con el Madrid con 14 años. Esto más o menos se sabe, pero nos lo cuenta Rubén de la Red, que fue su entrenador.
Antonio, ¿cuántos días estuvo en el Madrid?
Una semana. Entrenando con el equipo que dirigía Rubén de la Red, en el que estaba Achraf Hakimi, estaba Dani Gómez. Había gente que luego ha llegado a Primera División.
Y por eso deben ser tan amigos.
Claro, por eso Achraf y Mbappé son tan amigos.
Se conocen
ahora
de esa época.
Sí.
Luego, Antonio Cordón, que fue director deportivo del Mónaco, nos cuenta cuando él llega a Mónaco que había muchas presiones para que renovara, porque la familia ya tenía unas exigencias brutales y tenía ofertas de muchos clubes, pero consiguen que se quede en el Mónaco y debuta en Primera División. Debuta como titular en un partido contra el City de Guardiola y marca en la ida y en la vuelta. Nos cuenta Minguella cómo está a punto de ir al Barça, que tenía el preacuerdo con el padre.
Lo ha contado aquí varias veces.
Varias cosas que yo creo que que mucha gente no sabe y que en el documental se van a contar. Ya digo, se estrena mañana a las 10:30 en Vamos.
Elías, 24 horas después del anuncio del fichaje, ¿cómo descodificas todo lo que ha ido pasando?
Pues me parece un golpe en la mesa del Madrid, ese corredor de fondo que es Florentino Pérez. No sé si en otras circunstancias de menos alegría hubiera sido tan bien recibido, sinceramente, pero creo que en este contexto, dos días después de ganar la Champions, hacerte con el mejor jugador del mundo, cambiar la industria, porque esto cambia la industria, no solo cambia el equipo y lo que nos gusta hablar de fútbol, es que cambia la industria. Es que el Madrid, yo creo que sitúa el Madrid donde Florentino lo quiere tener, seguramente para los cambios sociales que quiera cometer en el club.
¿A qué te refieres? ¿Que esto es como la NBA?
No, quiere hacer un cambio de modelo de club.
Es un negocio.
Un cambio de modelo societario, que deje de ser sociedad anónima y todo lo que viene del futuro Madrid.
Que deje de ser.
Que deje de ser sociedad anónima, sino que pase a ser, que tenga otro modelo de gestión y que no sea directamente de sus socios y demás. Es algo que yo creo que en las próximas asambleas se dará a conocer. Y yo creo que el valor del Madrid para todo esto es muy importante. Y lo que es importante ahora mismo es que multiplica el valor del Real Madrid la presencia de Mbappé dentro del campo, y por descontado, porque con este Madrid y 30 goles más va a ser brutal. Es verdad que va a tener que cambiar el control de Kroos por la pegada, pero me parece que es un fichaje de época y para marcar marcando leyenda.
Lo que se ha llamado toda la vida un fichaje estratégico.
Lo has dicho así de pasada, pero lo del cambio de propiedad
me ha sorprendido mucho y no lo termino de entender, Elías. Yo creo que el Madrid no tiene ninguna intención de cambiar su modelo de club. Al revés, creo que quiere consolidar este modelo de club.
Yo creo que hay unas pequeñas matizaciones que las hablaremos en estos días. Te las contaré mejor, pero es así. Creo que es así.
Vale, pero que seguirá siendo de sus socios el Madrid.
Sí, pero de otra manera, con otro modelo social y para garantizarlo y para estar organizado de otra manera. O sea, que serán unas distintas divisiones dentro de lo que es el estadio, dentro de lo que es esto, y con un modelo societario distinto.
Vale. Palomar, 24 horas después del fichaje.
No, a mí lo que me asombra no son las 24 horas, es, por ejemplo, desde el sábado, la normalidad del Madrid. El sábado voy, gano la Champions, el domingo la celebro, el lunes presento a Mbappé, hoy Florentino hace esa foto espectacular de las 15 Champions y la vida continúa. En 4 días lo que ha hecho el Madrid, ganar la Champions, celebrarla, fichar a Mbappé y colocarla en la vitrina más fascinante del fútbol mundial.
A mí me parece que necesita más Mbappé al Madrid que el Madrid a Mbappé ahora mismo.
Yo también lo creo.
Sí, pero también creo que aunque el Madrid haya ganado Liga y Champions, esta temporada no me ha parecido un equipo redondo. Creo que le faltaba un delantero y creo que con Mbappé tiene un equipo potentísimo. Creo que es la guinda deportiva que le faltaba. Por mucho que haya ganado la Liga y la Champions, va a ser mucho mejor equipo todavía con Mbappé. Porque aunque haya ganado esos dos títulos, un delantero del nivel de Mbappé, además, creo que le pone en un nivel ahora mismo inalcanzable para los demás.
He percibido en los aficionados del Real Madrid satisfacción y alegría por cómo se ha anunciado el fichaje y la discreción con la que ha actuado el Real Madrid. Que no, lo que decíamos ayer, que no hubiera fuegos artificiales y vídeos espectaculares y un paracaidista tirando a Mbappé desde el cielo y que cayera en el centro del estadio. O que lo posaran aquí en Cibeles, de repente.
Claro, yo creo que sí.
Creo que los socios y aficionados del Real Madrid han dicho, no,
O sea, viene él al campeón de Europa. No estamos locos nosotros por Mbappé, que, claro, que vale, nos gusta, pero es él el que tiene que estar contento por venir a jugar en el campeón de Europa.
Lo que iba a decir es que si hubiera llegado hace 3 años, la llegada hubiera sido y el anuncio hubiera sido mucho más pomposo de lo que ha sido hoy.
Total.
Claro, ¿de dónde viene el Madrid? Pues lo que decía Guille, de ganar hace 72 horas la Copa de Europa sin Mbappé. Y la anterior también la ganó sin Mbappé, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Con lo cual, es verdad que yo creo que Mbappé es el que va a buscar más al Madrid que el Madrid a Mbappé. Y respecto a su salida, la abrupta salida, dejando a un lado si ha habido formas violentas o no, que si las ha habido, evidentemente hay que rechazar, yo me hago una pregunta, y les haría una pregunta a todos los oyentes. ¿Qué opinarían si Mbappé jugara en su club y dijera que no quiere renovar? ¿Le mantendrían en el terreno de juego o lo mandarían a la grada durante todo el año, como quiso hacer el Paris Saint-Germain en primera instancia?
Bueno, es que aquí lo hemos tenido en España, esos casos.
Claro, eso ha pasado.
Bueno, eso ha pasado, escucha, ha pasado, por ejemplo, con Dembélé en el Barça.
Fernando Llorente
en el Atlético de Bilbao. Que así casos que...
Pero eso pasa a muchos equipos, Juanma.
Sí, pero no, jugadores que si juegan un número de partidos mucho, renuevan y sí, el club no le interesa. Y
ya, pero lo digo porque hoy nos ha provocado cierta complicidad Mbappé diciendo eso. Joder, las formas violentas, que me quisieron dejar en el vestuario, en la grada toda la temporada. Y dices, joder, qué injusto, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
Bueno, depende de las formas.
He dicho dejando al lado las formas.
Sí, bueno, sí. Es que
eso es absolutamente
Cuando el Barça hizo lo de Dembélé, fui muy crítico y lo sería igual en este caso. O sea, yo creo que no hay nada que justifique. Además, es que si el jugador es de los mejores del mundo, es que lo tienes que tener en el campo. Que claro, esté cabreado, que se vaya a ir, que te vayas a quedar sin dinero, ¿vale? Pero ¿qué vas a tener? ¿A Mbappé en la grada un año?
Pues yo lo que quisiera valorar...
Pues
en este contexto,
era la idea.
Lo que quisiera valorar en este contexto es, siendo al que la IFI como es y el club como es y las cuestiones de honor hasta dónde son capaces de llevarla, yo valoro sobremanera la personalidad de Luis Enrique, no se ha dejado influir por la propiedad, no ha sido el entrenador de club que a lo mejor esperaban.
Ha tenido de su lado a Luis Campos, que es la mano derecha del que la IFI.
De acuerdo, pero el que lo ha puesto y el que ha asumido la responsabilidad.
Pero que eran dos, no solo uno, eran dos.
Bien, de acuerdo, pero insisto en que si Luis Campos hubiera querido ponerlo y Luis Enrique se hubiera plegado al club, no lo hubiera puesto. Y Luis Enrique ha sido el artífice de que este año no haya sido mucho peor de lo que ha podido pasar en Mbappé, y hubiera sido exactamente igual que hubiera deseado el señor Al-Khelaifi.
Ahora vamos a escuchar a Laporta lo que ha dicho sobre este asunto y sobre otras muchas cosas en esa intervención en uno de los medios del club. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Son miles de oyentes los que escuchan el partidazo. Isaac Aviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas de nuevo. Son muchísimos, ¿eh? Y están escribiendo y mucho en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en las redes sociales, en X y en Instagram. Decía un oyente, Mbappé se arrepintió de renovar a las pocas semanas de hacerlo y estos 2 años habrán sido durísimos para él. Otro dice, mucho se criticó a Mbappé cuando no vino siendo libre por todas las presiones que tuvo, pero yo creo que nadie se ha puesto en su lugar y no debió ser nada fácil. Mbappé no es el primer jugador que sale mal del PSG, acordaos de lo que sucedió, por ejemplo, con Cavani o con Verratti cuando quisieron irse. Y otro decía, me ofrezco a pasar un año secuestrado, como decís, en París y cobrar lo que cobraba este señor en ese club. Hablando de jugadores también que han salido más o menos bien del Real Madrid, decía otro oyente que nos acordemos de Cristiano y Benzema, que se fueron también de buenas formas. Lo dieron todo el último año y cero problemas. Y por último, decía un oyente, Mbappé, tú tranquilo, que ya estás en el mejor equipo del mundo.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Hola, ¿qué tal? Oye,
que al final no contéis conmigo para lo de hoy, que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Guilluzquiano, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, está Fouto y está Isaac Avilés Morris leyendo los mensajes de los oyentes. Hemos tratado el asunto de Mbappé, lo que ha dicho en su rueda de prensa que ha ofrecido en Metz antes del partido amistoso que tiene mañana la selección francesa de preparación para la Eurocopa. Ahora vamos a estar en Barcelona, donde ha tomado la palabra Joan Laporta. Hola, Joan Batllori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido en Barça One, que es los medios digitales del Barça, ¿no? Es una especie de plataforma digital del Barça, ¿no?
Así es, sí, sí. Entrevista en Barça One. Que hay que decir que se ha hecho esperar, porque la esperábamos, se ha grabado esta mañana, la esperábamos para el mediodía, sobre la 1:30 aproximadamente. Luego nos han dicho que se emitiría a partir de las 5 de la tarde y no ha sido hasta las 7 al final cuando hemos podido escuchar esa entrevista a Joan Laporta, larga, porque ha durado 1 hora y 35 minutos, y ahí el presidente ha tocado todos los temas que había que tocar. Es evidente que jugaba en casa. Que seguramente si la entrevista hubiera sido en otro medio, las preguntas hubieran sido más incisivas, seguramente. Pero la verdad es que Laporta ha tocado todos los temas que tenía que tocar. Básicamente, los dos grandes temas, pues el adiós o la salida de Xavi y la llegada de Flick.
Una cosa, vamos a recuperar primero lo de Mbappé, lo que dijo Laporta sobre el caso Mbappé, que lo escuchábamos abriendo el programa, porque no lo habéis comentado y no sé si a vosotros os ha sorprendido tanto como a mí. Esto dice Laporta sobre la llegada de Mbappé al Madrid.
No, el fichaje de Mbappé, yo creo que...
El fichaje de Mbappé, bueno, creo que son muy libres de hacer lo que consideren.
A mí m'agrada més la filosofia.
Pero a mí me agrada más la filosofia del Camp Barça, de apostar por la Masía,
doncs, fer jugadors
de hacer jugadores que puedan llegar al primer equipo
y a més que son jugadors que
y además que tienen presente y futuro
d'alguna manera configuren
y que de alguna manera configuran un equipo que será muy competitivo en el terreno de juego. Nos encontraremos y trataremos de ganarles,
competir per guanyar-los, no?
Tenía varias opciones Laporta para salir del asunto Mbappé. No sé si ha elegido la más adecuada porque por la poca credibilidad que arroja.
Bueno, pero tiene coartada, claro. Si tú ahora le contrapones esto, dices, ya, pero en el Barça juega Cubarsí, juega Ford, juega Fermín, juega Lamine Yamal. Ah,
y Lewandowski y Gundogan.
No, y sobre todo juega Vitor Roque. Claro, que le ha costado 75 millones.
Claro, sí, pero, o sea, pero tiene esa coartada con respecto, si bueno, la comparas con el Madrid.
Coartada. Bueno, el Madrid tiene
o sea, él utiliza que hayan salido por necesidad jóvenes valores de la cantera del Barça, que van a tener protagonismo en el futuro para decir
bueno, tiene pues, Madrid, pues, tiene a Carvajal, tiene a Nacho, tiene a Lucas, tiene a Brahim, no son tan jóvenes, ha cambiado, porque ahora está camada no tal, y ha ido a buscar los mejores jugadores
la
jóvenes del mundo.
La filosofía de Madrid y del Barça en ese aspecto es radicalmente diferente ahora mismo.
Bueno, y la competitividad de uno y otro también.
Ah, por supuesto.
Ha cambiado la táctica porque la última vez lo que dijo fue que Mbappé iba a ser un problema en el Madrid, iba a ser una bomba en el vestuario y les iba a perjudicar. Entonces, bueno, ha cambiado eso por lo de la cantera. Es evidente que lo dice porque tiene que decir algo y no sabe cómo venderlo. El modelo del Barça nunca ha sido solo la cantera. El modelo del Barça ha sido cantera y dos o tres jugadores claves extranjeros. Es decir, el Barça tenía a Guardiola y a Sergi, a no sé qué. Entonces tenía a Stoikov y Romario. Y luego tenía a Xavi, Iniesta, no sé qué. Es decir, siempre tenía a Suárez, a Neymar. Es decir, el modelo del Barça no es solo la cantera. Pero bueno, le viene bien a Laporta para... De todas las respuestas de Laporta, que ahora escucharemos... Esta es la que menos me ha indignado, ¿eh? He escuchado a Juanma que se ha indignado al principio.
Sí,
he pensado, joder, pues si esta te indigna, espérate escuchar las demás.
Yo voy a hacer una premisa que vale para todos los cortes que vayamos oyendo de Laporta.
A ver.
Con los presidentes de los clubs, con los políticos y con algunos afamados periodistas, me da la sensación de que tienen un discurso que es para la gente que quiere oír exactamente eso y no otra cosa. A los que les compran ese discurso y todas las intervenciones de Laporta de ahí es para quien quiera comprarle el discurso.
Claro.
A lo largo de mi larga vida...
Dilatada trayectoria.
No, larga.
No, es que me gusta el tópico dilatada trayectoria.
A mí me gusta más larga que dilatada.
No seas cerdo, ¿eh?
La vida.
La vida.
Qué rico.
He visto que el Barça fichó a Maradona, por ejemplo, que en su momento era el mejor del mundo. Y en su momento fichó a Neymar, que también era el mejor del mundo.
Y a Ronaldo, y a Rivaldo. Igual fichó a Cruyff también, ¿eh?
Y fichó a Cruyff, y fichó a Rivaldo, y ha ido fichando siempre lo mejor que había en el mercado, porque para quienes se consideren cruyffistas y ocupen un cargo de responsabilidad en el club, sabrán que el cruyffismo tenía como teoría jugar con 7-8 de la cantera y los 4 mejores del mundo, fuesen de donde fuesen y costasen lo que costasen, porque en ese momento el club se podía permitir pagarlos. Por lo tanto, me voy a tomar las palabras de Laporta como una simple opinión de estos que hablan para quien las quiera comprar el discurso.
Vale, pues vamos a escucharlas. A ver, comenzamos, Bayori, ¿por dónde empezamos?
Vamos con lo de Xavi, por ejemplo, perfecto. Que era el gran primer tema.
Sí.
Y porque no habíamos todavía escuchado las explicaciones de Laporta al respecto, aunque él hoy ha contado lo que hemos venido contando las últimas semanas, ¿no? Que el gran motivo fue el cambio de discurso de Xavi en la rueda de prensa famosa de antes de jugar contra el Almería, que ahí él ve que Xavi está dejando de querer en la plantilla, y también Xavi, en una reunión con Deco, ha explicado Laporta, ahí Xavi le pide una serie de cambios, ahí es cuando Laporta dice que se lo replantea y es cuando cree que hay que darle un nuevo impulso al equipo. Después, sobre la gestión de cómo ha ido todo, ha reconocido que todo se puede hacer mejor, pero que él intenta tomar en cada momento la mejor decisión para el club. Después de jugar contra el Rayo es cuando le dice a Xavi que ya hablarán después del partido contra el Sevilla, una vez finalice la Liga, pero que, como veía que aquella semana Xavi, viendo lo que estaba viendo en las portadas, con Flick en las portadas y tal, estaba sufriendo, que ahí decide ya el viernes comunicárselo. Ha dicho que la salida ha sido elegante. Eso es lo que ha dicho Laporta, y supongo que eso le indigna a Dani Senabre, entre otras cosas. Que la decisión ha sido dura, que espera que la relación con Xavi siga siendo buena y que es una leyenda del club y que tiene las puertas abiertas.
¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?
¿Qué ocurre con Xavi?
Hay
unas declaraciones
del Xavi que cambia el discurs.
En las que cambia el discurs.
A mi em provoca això un
replantejament. I a mi eso me provoca un replantejamiento. Y tengo la percepción de que hay que darle un nuevo impulso que ayude a la plantilla a ser más competitiva.
Ser més competitiva. És veritat que aquelles declaracions...
És veritat que esas declaraciones me hacen percibir que debo dar un nuevo impulso.
Tenemos
la oportunidad de incorporar a Hansi Flick, y eso fue determinante para tomar la decisión.
Doncs, va ser determinant a l'hora de prendre aquesta decisió.
O sea, justo lo que se contó aquellos días. Justo.
Sí, fue lo que hablamos aquí, de que había, que no era un enfado, sino una decepción, porque la rueda de prensa de Xavi... los titulares eran todos los contrarios que los titulares que le había dado en la reunión en el ático del presidente. Y esto venía a como consecuencia, después de haber perdido en Girona y haberse despedido de todos los títulos, cuando Xavi ya planteó una serie de modificaciones en la plantilla que afectaban 14 o 15 jugadores, que tengo que decir que probablemente la que tiene el Barça también afecta a 14 o 15, pero en la del club no estaban como tema negociable los Joaos o Lewandowski, y para Xavi Lewandowski era prescindible, y Joao Félix también, con lo cual había ya una incompatibilidad manifiesta que había que solventar, y entonces... utilizando este argumento, que es lo que contamos aquí, Laporta decidió volver sobre sus pasos y tomar la decisión de liquidarlo. Pero Yo lo que me quiero referir es al tema, al calificativo de elegante.
Ese es el tema.
A ver.
Si consideramos que lo de Xavi, porque es no solo el final, sino todo el serial de Xavi ha sido elegante.
Sí.
Hay que dedicarse.
Cada uno tiene el concepto de elegancia.
Y también vuelvo a la premisa de que valoro la opinión, lo que dice Laporta, exclusivamente como opinión, y que sé que habla para quienes quieren oírle y creer lo que dice, pero no ha sido elegante.
Bueno,
tampoco.
De hecho, por eso no viene a hablar aquí. Porque,
tampoco. No ha hablado con nadie. Yo no voy a decir nada de la entrevista porque la he leído, no la he oído.
Yeah.
Y no puedo hablar de no puedo hablar del tono ni también de los periodistas que han hecho la entrevista, que por lo que he leído le han preguntado de todo. Es más, seguramente nos hubiéramos divertido mucho más si viéramos la entrevista completa, porque por lo que me dicen está bastante editada y quizás los mejores titulares son los que no hemos visto.
Alex Santos habrá metido tijera,
se supone.
Yo sé que la he visto,
el fragmento que han colgado y tal. Lo bueno que tiene la plataforma es que puedes tirar hacia atrás. He tirado hacia atrás 14 veces para asegurarme. Es verdad que ha dicho muy elegante, sí. Ha dicho muy elegante. Es alucinante. Es decir, es un calificativo que ninguno hubiéramos utilizado para definir este final. Yo creo que es posible que hoy Laporta haya perdido lo último que le quedaba, lo mejor que tiene Laporta, que es el discurso. O sea, Laporta es un tío que otra cosa no tiene, la gestión es como es, las decisiones son como son, pero era un tío con un tono enérgico, con un discurso atrevido, valiente, con mucha fortaleza y tal. Hoy era un discurso pequeño, con la boca pequeña, de un presidente pequeño que además se esconde en los medios del club. Yo esto sí que lo quiero decir. No es nada ni contra Miriam Nadal, ni contra los periodistas que le han hecho la entrevista.
Cuando he dicho yo antes lo de la entrevista, yo no era por meterme con los compañeros que han hecho la entrevista. Yo es que considero que una entrevista de los jugadores del Real Madrid en Real Madrid Televisión no es una entrevista al uso.
Claro.
Es una comparecencia en los medios del club. Pero claro, una entrevista es otra cosa. Una entrevista es cuando hay la libertad de preguntar absolutamente por todos los temas a un personaje.
De la misma forma que hemos aplaudido, y no solo lo he hecho yo, yo recuerdo que lo habéis hecho vosotros también desde Madrid muchas veces y tal, de aplaudir a Laporta y decir, oye, mira que la cagan muchas cosas, no sé qué tal, pero como mínimo se sienta 4 horas en una rueda de prensa que le pregunten por delante y por detrás, de todas las formas, bueno, cuando no lo hace y se esconde en los medios del club, pues habrá que atizarle. Yo le aplaudo a Laporta su valentía en el 90% de las veces de acudir a los medios de comunicación y el caso Negreira, el no sé qué y tal, luego dar respuestas que no te las crees, pero bueno, como el mínimo está ahí y da la cara. Lo que ha hecho hoy es indignante, porque el tipo de preguntas, el tipo de respuestas, el tipo de profundidad de, o sea, una cosa como la cesión de un entrenador, como la destitución de un entrenador y el anuncio de uno nuevo, merecía algo más que 10 minutos editados.
A ver, sobre Flick, Badjori.
Venga, vamos con Flick. Hemos descubierto, porque lo ha contado Laporta, que el día que fueron a cenar, que si recordáis las imágenes, entraba con una carpetita azul.
Sí.
Pues eso era una carta en la que Laporta le explicaba un poco qué es el Barça, el club donde venía, ¿no? Cuál es la idiosincrasia del club, por si no lo sabía, no lo tenía claro. También ha contado Laporta que tiene casa en Formentera, Flick, y después ha dado las razones de por qué han ido a fichar a Flick y con qué tipo de entrenador se han encontrado estos días.
Va a haver un entrenador...
Bien, Hansi Flick, un entrenador con experiencia.
Amb sentit de la responsabilitat.
Con sentido de la responsabilidad, serio.
Tenia molt clar...
Que tenia muy claro cómo tenía que jugar.
Respectando,
por supuesto, nuestro estilo de juego.
De joc. Possessió,
pressió
i posició. Que té uns jugadors en els que...
Que tiene unos jugadores en los que creo que sabe que puede sacar mucho rendimiento.
Y la verdad es que...
Y bueno, la verdad es que tanto Deco como Boyan volvieron muy convencidos de que Flick tenía que ser el entrenador.
Sí, aquí está el entrenador.
Bueno.
Yo, en todos los cortes que he oído, le ha pasado facturitas a Xavi.
Sí, la de serio...
Porque para elogiar a Flick no es necesario repetir tantas veces que a esta plantilla se le podía sacar mucho más rendimiento... y que a Joao Félix se le podía sacar mucho más rendimiento.
Y el tema y de la condición física.
Y que la condición sí. física en eso se ha cebado.
Pero era... tiene razón, ¿eh? Para mí tiene razón.
No, pero si aquí hemos contado que el Barça, el club, le ha puesto preparadores al margen del club a disposición de los jugadores. Porque los que observaban los entrenamientos consideraban que era suficiente. Pero todo esto también pasaba antes de que se le ratificara un año más a Xavi. Lo mismo ya pasaba. Sin embargo, cuando él en la entrevista de hoy dice, bueno, yo al fin y al cabo prometí que perder tendría consecuencias y las ha tenido, bueno, eso es un poco hipócrita. Sí. Porque la primera consecuencia que tuvo perder fue prorrogar un año al entrenador, no cesarlo.
Uh-huh. Bueno, vamos con el tema. Sí, perdona, ¿querías decir algo?
Yo iba a decir que, como diría el PSG, poca clase, porque con lo que ha perdonado Xavi al Barça, por lo menos eso se ha ganado el derecho a que no se le tirasen pullitas, aunque sean verdaderas.
No, pero eso yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que si yo hago un año en la COPE lamentable, que hablo mal y tal y no sé qué, y luego me voy perdonando dinero, será muy bonito que haya perdonado dinero, pero tú podrás decir, oye, se me habrá hecho un año lamentable.
Yo podré decir, pero si yo no Xavi, lo diría.
Si Xavi ha perdonado dinero, está muy bien y se le aplaude, y podemos estar media hora aplaudiéndole, pero es verdad que no le ha sacado rendimiento a la plantilla, bueno, que el equipo no juega nada, que físicamente pues entonces, es un desastre, que ha dado 14 vueltas sobre sí mismo en las ruedas de prensa prometiendo que se iba, luego que volvía, tal. O sea, todo esto es igual de cierto, cobrando 11 kilos que no cobrando.
No, pero
desde
todo
una
es
posición institucional de como la de Laporta te puedes ahorrar el comentario. Además es que todo... no ha perdonado dinero, ha perdonado 11 millones de euros. Sí, que yo eso no lo he visto nunca.
Todo esto es igual de... todo esto es igual, ni lo verás. Igual, todo lo que ha dicho Dani es verdad, pero insisto, ya pasaba antes de que se le diera el año más de contrato. Sí. Por lo tanto, la declaración es contradictoria, en consecuencia evitable, y si hubiera dicho resumido que el cese de Xavi era, por ejemplo, necesario, pues no se hubiera metido en un berenjenal, ni hubiera señalado a Xavi, ni le hubiera dado motivos a Xavi para que en cualquier momento dé una versión de los hechos que pueda sonrojar al presidente.
Llegamos al terreno pantanoso de los árbitros, relación con el Real Madrid. Vamos a escuchar lo que ha dicho Laporta.
No somos un equipo que
no somos un equipo al que las decisiones arbitrales les favorezcan.
Aquí, ya
supongo. Aquí supongo que
me preguntaréis sobre el tema Negreira.
Me preguntaréis por el tema Negreira.
Bastante objetivo.
Porque han conseguido el objetivo con esta campaña orquestada de perjudicar la imagen del Barça.
Furat a la hora de que suba.
Han conseguido que en todos los campos nos encontremos con una animadversión por el tema arbitral.
Todo lo que han estado lanzando desde la
caverna. Todo lo que han estado lanzando desde la caverna ha hecho mella. Ya tapando todas las decisiones arbitrales que les han favorecido, que han sido muchas.
Han estat gairebé més de lo habitual.
Esta temporada incluso más de lo habitual.
Aquest gol que encara no ens han
donat. Solo quiero recordar el gol del Bernabéu que nos alunan, el cual todavía el Comité Técnico de Árbitros no nos ha mandado todas las imágenes y todo el material que necesitamos para acreditar que el gol de la Minera gol.
Casualmente
la cámara que no funcionaba era la que podía aclarar que era gol, que no fue fuera. La verdad que claramente ha habido circunstancias que nos han perjudicado.
La cámara que no funcionaba, pero si funcionaban todas las cámaras.
Ya, yo no sé, pero...
No, eso sí. Bueno, yo no sé si
es... Lo que no
si
había era tecnología de gol.
No, lo que no había, vamos a ver. Lo que no había era cámara en el ángulo contrario.
Eso es.
Exacto. Era el ángulo contrario. Pero no es que no funcionara, es que no estaba puesta. O sea, es que no hay ninguna cámara.
Claro,
el problema que ha tenido el Barça es que justo desde donde se tomaba la línea de gol, el portero tapaba la línea de gol.
Eso es. Si el gol hubiera sido... al otro lado se hubiera visto perfectamente.
Sí. Bueno, si hubiera habido tecnología de gol también. Laporta se puede quejar de que la que presume de ser mejor liga del mundo no esté preparada tecnológicamente para solventar ese
pero
tipo de jugadas.
¿Qué relación tan contra natura esta del Madrid y el Barça, teniendo en cuenta que son los dos únicos socios que quedan en la Superliga y que el Madrid tenga que soportar que le pone a parir el Barça y que el Barça tenga que soportar que el Madrid se persone en el caso
pero sobre todo en una temporada como esta donde el Madrid ha sido tan superior, es que aunque lo pienses algo de los árbitros no toca sacarlo.
No, es que, pero es lo que dice Rico. Pero es lo que dice Rico. Le está hablando a quien le compra
pero,
esa.
Escucha, yo pero creo que incluso los aficionados.
La pregunta que me hago es: ¿cuántos en Barcelona o barcelonistas le compran este discurso?
Más de los que pues, no se lo compran.
Pero Dani, pues, en una temporada como esta, donde ha habido tanta diferencia y donde está por detrás el caso Negreira, ¿alguien en Barcelona de verdad cree que el Barça ha perdido la liga por los árbitros?
¿Alguien? No, la mitad de socios del Barça. Ya te lo digo yo. Solo hay que darte un paseo o por la calle o por las redes sociales o los comentarios a las entrevistas y a los tweets de me da igual, de TV3, de Cataluña Radio, los nuestros, los de todo el mundo, a nivel estatal, a nivel de Cataluña, o sea, en todas partes, la mayoría de comentarios son los árbitros, no sé qué, nos han robado, nos han tal. Bueno, hay la mitad, de socios que creen que no y la mitad de socios que creen que sí.
Yo creo, debemos pasear por sitios distintos, no digo que lo que dice Dani sea mentira, ¿eh? Pero por lo que paseo yo, se empieza reconociendo que el equipo ha sido una calamidad durante toda la temporada.
Depende de la edad también, Miguel. Y no lo digo en broma, ¿eh? No lo digo en broma.
Bueno, sí, claro, yo es verdad que yo voy a ver obras.
No. Me refiero. No es ninguna. Sí. A ver, quiero que se me entienda. Hay un sector del aficionado joven del Barça que sí compra el discurso un poco más histriónico de Laporta. Hay un aficionado del Barça que tiene más pozo, que tiene más años, que tiene más vivencias, más experiencia, que dice, a mí me la vas a dar. Bueno,
lo que compra el socio del Barça y el barcelonista y el aficionado, que además se ha visto perfectamente hace 10 días en San Mamés, es del equipo femenino. Y el equipo femenino, casualmente, es una cosa que Laporta no toca para nada. Y
funciona bien.
Y funciona maravillosamente. Y vamos a decir que hay más gente, o habría más gente viendo al fútbol femenino en Montjuïc que al primer equipo.
Laporta,
porque el primer equipo no responde a ninguna de las expectativas que tiene el aficionado del Barça.
Laporta ganó unas elecciones poniendo una lona diciendo nos volveremos a ver y tal. Entonces, me podía haber hecho la misma pregunta a Guille. Oye, ¿pero cuánta gente le compra esto a Laporta? ¿No será mejor fijarse en un programa electoral? No, pues que la gente es así. La gente, pero no del Barça, la gente en general, de muchos clubes. El seguidor es muy visceral, muy poco reflexivo.
Era un tipo carismático y yo creo que ha perdido todo ese carisma. Y lo que él se ha empequeñecido, lo peor es que esto empequeñece mucho al Barça. Ya no es que empequeñezca él como presidente.
En la puerta de la lona, no olvidemos que se decía que era el único capaz de hacer que renovara Messi.
Y fue que el Madrid iba a dejar de ganar Copa.
Entre otras cosas, llegó a ser presidente del Barça porque existía la confianza de que él era el único capaz de convencer a Messi para que se quedara. Y luego fue justo lo contrario. Así que eso nació como nació y llegó como llegó.
De todos modos, todas las declaraciones y todas las acciones son las propias de un club que vive al día en no solo en el sentido económico, sino también en el deportivo, y eso te obliga a tomar decisiones que en dos días pueden ser antagónicas, pero es que no hay un plan establecido.
Es urgencia, es una ambulancia,
como diría el muy llorado Menotti, en plena urgencia histórica.
Sí. Oye, Valori, ¿algo más desde Barcelona? Muy rápido.
Sí, ha dado algunas pistas también de la planificación deportiva para la próxima temporada. Ha dicho que no va a ser necesario hacer una gran venta, ya veremos. Que la gente tampoco espere grandes fichajes tipo Kimmich o Zubimendi. Que las posiciones a reforzar, el mediocentro y un extremo. Y que quiere que sigan los Joaos, eso sí, en las mismas condiciones en las que están.
Esto es una cosa tremenda.
Barça tiene que ingresar 100 millones de euros antes del 30 de junio, 60 millones del último pago de la palanca y 40 que tiene bloqueados del impago del anterior. 100 millones. Y eso de no tener que vender a nadie, yo eso, para que el Barça tenga la regla del 1-1, yo eso lo veo muy complicado.
A ver qué pasa. Yo también, he estado hoy con el que fuera vicepresidente económico y considera que a día de hoy es bastante improbable que el Barça alcance la regla del 1-1. En cambio, he hablado con otras personas que me han contado que el acuerdo con Nike va a ser de los que hacen época y que con ese dinero, solo con lo que va a adelantar por el bonus de fichaje Nike podrán hacer frente al 1-1. Vamos a verlo, porque, insisto, esto es hoy una cosa, mañana otra, al día siguiente la contraria, y así vamos todos los días.
Gracias, Joan. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Ahora estamos con el míster de Leganés. Antes, una conexión con Badajoz. Mañana, primer amistoso de cara a la Eurocopa. Me gustaría salir a la calle y preguntar a la gente con quién juega mañana España.
Con Andorra.
No, claro, ya, ya lo sé. Tú no eres gente.
No, yo soy una rana.
Un casta, ¿eh?
Tú eres casta federativa.
Casta, sí.
Casta
sí.
Federativa.
Sí, sí.
Por cierto, lo ha dicho Rocha, el presidente de la federación, a Maroto, que se va a bajar el sueldo a la mitad.
Sí, pero la verdad es que eso no se ha tenido poca repercusión.
¿Por qué?
Porque siempre tiene más repercusión que se mantenga el sueldo a que se lo baje. Cuando se lo baje no sea noticia.
Ah, pensé que estabas criticando la entrevista de Maroto.
Pues si lo está contando, Juan.
Menos mal que lo ha resaltado Elías.
Bueno, yo lo he resaltado ahora.
Pero bueno, está bien bajarse el sueldo, ¿no?
Así ha recibido la ciudad de Badajoz a la selección. Había mucha gente esperando a la selección. Muchos pensaban que iba Antonio Ruiz en la delegación, que es pacense de toda la vida. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues llega mañana, ¿eh? Llega mañana Antonio Ruiz.
No llega mañana.
No ha formado parte de la expedición esta tarde, pero mañana va a estar presente en el nuevo Ibero animando a la selección. Por cierto, que se ha vendido todo el papel, caben 15.000 en este estadio y mañana toda la afición va a responder para ver el primer amistoso de la selección española. No tiene nada que ver Andorra y el rival del próximo sábado en Mallorca, Irlanda del Norte, con nuestros dos últimos rivales del pasado mes de marzo, que fueron, recordemos, Colombia y Brasil. Evidentemente aquí se busca un poquito, como ha dicho hoy Luis de la Fuente, pues la puesta a punto, porque se considera que los jugadores están lo suficientemente rodados y tampoco se busca mucha calidad en cuanto al rival. Se han quedado en Madrid Rodri y Olmo, dos jugadores fundamentales. Se ha preferido que se queden allí pues trabajando en solitario, no participando mañana de este partido. No lo iba a denominar pachanga, quizás suene un poquito irrespetuoso, pero bueno.
Ya suena irrespetuoso.
Que va a haber reparto de minutos, ha dicho el seleccionador que...
¿Pueden jugar incluso los descartes?
Sí, sí, sí. De hecho, el día 7, es decir, el próximo viernes, tiene que dar la Federación Española a la UEFA la lista definitiva, que la tienen que conformar 26 jugadores, hay que hacer 3 descartes, y yo creo, teniendo en cuenta que el equipo viaja el viernes a Mallorca, que probablemente el jueves se hagan públicos. Vamos a ver qué decisión toma Luis de la Fuente, pero vamos, hoy escuchándole, sinceramente, yo creo que Pedri y Fermín, los dos, van a estar entre los 26.
Es importante esto que ha dicho el seleccionador sobre Pedri, porque es un poco un canto a la esperanza acerca del momento de forma del jugador del Barça.
Le voy a contar una intimidad, fíjate qué bien. Le dije, tengo que darte una buena noticia. Pedri ha vuelto. Le he visto con una ilusión, le hemos visto con una ilusión, un trabajo, unas ganas de demostrar, con energía, pero en cualquier caso no se está jugando nada mañana, no tiene que demostrarme nada, yo a Pedri le conozco perfectamente.
Bueno, pues le ve bien a Pedri, yo creo que es uno de los focos de atención.
Ha acabado los dos últimos partidos, ha acabado bastante bien.
Sí, pues ojalá que empiece bien.
De gol, metió dos goles, con ojalá el Barça no ha hecho nada, pero...
Ahora, voy a decirte una cosa, Miguelito, hay mucho trabajo por delante para que nos enganchéis a la selección. Mucho trabajo.
Ya verás cuando empiece la Eurocopa. Ya verás cuando empiece la Eurocopa.
Yo sé que tú estás enganchado, pero yo te digo.
Es que no hay nada más grande que
por no enganchar, no enganchan ni los rivales.
Sal a la calle.
Bueno,
pero contra Andorra tampoco.
Guille, los de esta semana no.
Como la Eurocopa, cuando vengan las audiencias que te gustan tanto, ya me dirás las audiencias.
No jugamos contra Croacia y contra Italia.
Que sí, pero
eso ya suena mejor.
Pero que yo creo que si tú pones un amistoso contra Argentina y contra Brasil antes de la Eurocopa, te empiezas a enganchar.
No, pero es que no se pueden poner esos amistosos ahora mismo.
Claro.
O sea, se buscan cosas diferentes en marzo.
Siempre ha sido así.
Claro, donde se está más lejos del momento de la verdad. Esto es una especie de entrenamiento con público. Pero en puertas de una fase final, los contrarios no tienen mucha
familia. Yo recuerdo que se buscaban rivales parecidos a los de la Eurocopa y Andorra no se parece.
Vamos contra Perú. Mira, el primero que me ha venido a la cabeza, en 2008 en el Sardinero, antes de ganar la Eurocopa con Luis Aragonés, jugamos contra Perú, con todos mis respetos. O sea, aquí ya no se buscan rivales top.
De todas maneras, ya verás cuando empiece la Eurocopa si engancha o no España.
Que sí, hombre.
A ver, España, que
vale, que sí, pero...
Muy oportunista, porque acaba de fichar el Madrid a Mbappé, venimos de la decimoquinta, hay mucha actualidad.
Claro, evidentemente, cuando juegue España, el día que juegue España contra Croacia, el día que juegue España contra Italia, pues evidentemente va a ser el tema central del día. Pero lo que no veo es una sensación de país de, oh, qué bien, año de Eurocopa. No veo eso, no lo veo. Si lo viera, lo decía. Pero si además el que más se disfrutó, yo he disfrutado con Eurocopa. Bueno, no es tan normal.
Juanma, ahora mismo venimos, los madridistas, por ejemplo, vienen de ganar una Champions, de ilusionarse con Mbappé y mañana jugamos contra Andorra, que es imposible. Sí, y este equipo no es el de hace unos años, pero ya veréis cuando juguemos contra Croacia y cuando juguemos contra
Miguelito,
Italia. En unos días hablamos.
Tienes un trabajo muy importante que hacer, que es ilusionarnos a nosotros cada noche.
No, sí, yo no quiero
ilusionarnos. No, ahora si quieres el micro.
Ya veréis en la previa del España-Croacia.
Mañana lleno el estadio y porque no cabe más aforo. Si no, Extremadura volcada con la selección española.
Sí, señor. Sí, señor. Así es.
Como tiene que ser.
Muy bien, pues ya estoy ilusionado, Miguelito. Vamos, me pone mucho.
¿Ves? Si al final no es tan difícil ilusionarse.
En España-Andorra de
mañana.
Y como
ganemos a Croacia, partidazo. Estamos ya ilusionándonos con la cuarta, ya
de,
lo veréis.
De hecho, había quedado a cenar con ellos. No voy a cenar con ellos. Quiero estar a solas para
ver. Tienes que ver el partido con ellos.
Efectivamente.
Hay que hacer cantera.
No, porque me vuelven loco con los youtubers y con todo esto.
Bueno, pero la segunda pantalla Andorra, está admitida. Andorra tiene que ver con está admitida. Eso.
Sí. Ah, es verdad lo que nos... No, igual van con Andorra, claro.
Claro, van con Andorra.
Igual van con streamers. Por los streamers. Un abrazo, Miguel.
Otro, soy más facilones de lo que pensaba.
¿Hace calor en Badajoz?
Mucho.
No abres muchísimo. Y cierres el micro cada vez que hablas, que me pone nerviosísimo eso.
Si es que está aquí Sergio cerrando la puerta del coche que va a arrancar.
Pero da igual, déjalo abierto, si es el sonido ambiente, no te preocupes.
Vamos a escuchar cómo cierra Sergio la puerta.
Tremendo.
Buen coche. Que hace mucho calor.
Hay documentos que no me extraña. No me extraña que nos vaya bien, porque hacemos cosas en la radio que son increíbles. Un abrazo a Sergio y un abrazo a Miguelito. Hasta luego.
Otro.
Mensajes que dicen los oyentes. Avilés.
Pues mira, el último dice: España no le interesa a nadie, ni Eurocopa ni nada. Que empiece ya la liga, por favor. Y otro decía: mira, yo pensaba que el rival era Irlanda y ni siquiera.
Empiece la liga, dice uno, macho.
Sí, sí. Y otro decía que el rival pensaba que era Irlanda y ni siquiera jugamos contra Irlanda porque el siguiente será Irlanda del Norte. Y varios sobre Laporta. Decía uno, siento decir esto, pero las declaraciones de Laporta de hoy avergüenzan incluso a los culés. Otro dice, las explicaciones de Laporta de hoy indican el poco respeto que tiene a sus propios aficionados. A Laporta hace tiempo que se le ve el plumero y ni él mismo se cree lo que dice. Lo mejor que le puede ocurrir al Barça es que se vaya y llegue alguien que quiera de verdad al club. Y dos más. Dice uno, ¿alguien de verdad cree que el Barça no ficha a Mbappé porque prefiere sacar jugadores de la cantera? Esto es reírse del mundo sin tener gracia. Y otro dice, para información de Laporta, actualmente Nacho 6 Champions, Carvajal 6 Champions, Lucas Vázquez 5 Champions. Los tres de la cantera, nada más que decir.
12 y 37, hora menos en Canarias. Enseguida, Borja Jiménez en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Teníamos muchas ganas de esta visita, pero la habíamos demorado justo hasta que subiera a primera división. Imagínense ustedes si estábamos seguros de que iba a subir el Leganés a primera, Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No es tuya la visita, evidentemente, que tú estás en tu casa. Pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno,
Sabías tú.
Yo lo tenía clarísimo.
Yo he sufrido como... Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas primero y 31 en ascenso directo, pues todo apunta a que al final va a terminar subiendo. Pero después de lo que pasó en Ferrol, además, en esa la jornada que le preguntabas ayer a Diego Conde, sí, ¿no? Ese empate in extremis en el minuto 92, pues hombre, a uno, aunque dependía de sí mismo y valía un empate, siempre te queda la cosilla de que al final te caigas al playoff. Porque además, si es un equipo que lleva tanto arriba se cae al playoff, la cosa no pintaba bien. Pero al final se cerró el círculo, se subió contra el Elche y el Lega ya es equipo de primera división.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado lo que nos estaba contando ahora, que decía, joder, subo a primera y lo primero que veo cuando abro los ojos, ¿qué es lo primero que ve cuando abro los ojos?
A Fouto.
Fíjate.
Estaba qué maravilla,
lo primero inalámbrico para ella. O sea, tú imagínate estar todo el año trabajando para un momento que dices, tú estoy todo el año trabajando para ver cómo es el cielo abierto y tal, y de repente aparece la cara de Fouto y ¿qué le preguntaste? ¿Qué se siente?
Que no le dejó ni llorar, Juanma.
No, a ver, estaba muy emocionado. Yo, evidentemente, le dejé que se incorporara.
Hombre, no, solo faltaba que te tiraras al suelo con él.
Y luego ya él dijo lo que le dio la gana.
Yo vi la imagen y ya preguntaste agachado, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Con el hombre en el suelo, sí, y tú ya preguntaste agachado. Sí.
Porque Borja no es muy alto, entonces es yo me tuve que poner así un poquito a su altura, que eso es un síntoma de
que tú fueras Pau Gasol,
¿no? No, pero hijo, pero para no ponerme ahí encorvado.
Sí. Claro. Es que no te dio tiempo ni a llorar, tuviste que llorar después, ¿no? Es decir, o sea, primero hiciste la entrevista y luego lloraste. ¿O cómo fue
a la
eso?
Vez,
a la vez. Pues ya empezaste.
Lloré un poco.
¿Eres llorón o...?
No, llevaba sin llorar, no sé, 15 o 20 años. No
recuerdo. ¿Fastidies?
Nunca.
Ostras, entonces eso sí que tiene...
Sí, se me juntó la alegría, luego ver a Fouto, entonces fue ahí. sentimientos encontrados.
La alegría y ver a Fouto, sí, la verdad es que
no, pero
lo de menos era el ascenso. Vamos.
Claro, pero cuando se rompe es cuando ya le pregunto por la familia.
Claro.
Sí.
Y además estaba todo allí, en el estadio.
Sí, porque son los que más sufren. La familia de los entrenadores es muy jodido para ellos, porque cada 7 días están... O su hijo, o su pareja, o quien sea, está en el punto de mira de un montón de gente. Y entonces es lo más complicado. Tuve la suerte de tenerles allí. Venían del mal trago de Coruña, que también lo vivieron allí, porque los otros dos anteriores ascensos solo había podido estar mi padre. Entonces, tenerles cerca, que les había tenido todo el año al lado del banquillo, pues, bueno, fue muy especial.
¿Tienes 39 años? ¿Eres de Ávila? ¿Tienes pareja? ¿Estás casado?
Sí. No, casado de momento no.
Casado no.
¿Y tienes hijo? Queda poco.
Bueno, es que te casas...
Muy
es
poco.
Verdad, te casas un día antes que el portero.
Sí.
O sea, ayer...
Iker también se casa. ¿Sí? Un Dabarrena, sí.
Pero, ¿y entonces tú vas a ir a la boda del portero?
No.
¿Y el portero va a la tuya?
Nada, no podemos.
Claro, imagínate que lío. Los horarios los ha puesto Tebas, de las bodas del Leganés. Porque para que no coincidan, la preboda de tuya coincide con la boda del portero. No,
sí, y coinciden dos bodas, la de Iker Undabarrena y la de Diego coinciden en el mismo día.
Bueno, qué explosión de alegría. ¿Hijos no tienes?
No, de momento no. Vale. Será el siguiente paso, después de los ascensos, los niños.
¿Puede haber baby boom después del otro día?
En Cartagena ya nos pasó, con el ascenso de Cartagena creo que fueron 4 en un lapsus de tiempo súper pequeño, en 2-3 meses, o sea que debió de ser muy cercano al ascenso.
Uh-huh. Y lo dicho, tú eres de Ávila. Bueno, ayer estabas premiado en los premios Alcazaba también, que estábamos nosotros, y tuvo que recoger los premios tu familia porque tú estabas de la Rúa del Leganés. Sí. Llevas 2 días de celebración por todo lo alto.
Sí, ya me habéis visto que tengo mala cara, es de
No,
de
yo cansa. Te veo bien.
¿Sí?
Sí. ¿De verdad?
No, sí, estoy cansado. Son 2 días ya de no parar, de actos, hoy en la comunidad, luego con la Virgen real, ¿no? O sea, ayer otra cena, el ayuntamiento, no hemos parado nada. Es cansancio de felicidad, pero al final va haciéndome ella, para los que vamos teniendo edad. Mm.
39 años, tío.
Es que, rico.
Qué insulto, ¿eh?
Ay, qué insulto.
De verdad. ¿Tú siempre quisiste ser entrenador? ¿Intentaste ser futbolista?
No. O sea, jugué al fútbol hasta juveniles, pero me di cuenta que, o sea, podía seguir jugando, pero modo aficionado, era bastante, bastante canalla con los pies. Y no es que quisiera ser entrenador, porque ser entrenador es muy difícil. No era el objetivo. Cuando yo me pongo a entrenar, lo hago más orientado a la educación porque estudié magisterio y me encanta el fútbol. Lo he vivido de siempre en casa con mi padre. Entonces, bueno, pues la vinculación de la educación y el fútbol me llevó a empezar a entrenar con muy joven, con 27 años, pero a niños de 7 y 8 años. Y a partir de ahí, pues te van sucediendo acontecimientos y te vas metiendo en la vorágine de entrenar. Tienes que renunciar a tu trabajo porque en las categorías inferiores, primera ref ahora o en tercera división, que fue mi primera experiencia allí con el Ávila, los salarios no son para poder vivir. Entonces, bueno, hubo un momento en mi vida que decido apostar por el fútbol cuando me voy a Valladolid. ¿Mm? Me voy a entrenar al cadete del Valladolid. Y es el año de Garitano allí y cambian de entrenador y yo asciendo al filial y a partir de ahí empieza un poco mi carrera y de esto hace 7, 8 años.
¿Y tienes entonces? Este es el tercer ascenso. El tercero. Los otros dos, uno con Cartagena y otro...
Mirandés.
Con el Mirandés.
Los dos, además, seguidos, consecutivos y a segunda división.
Pero ahora estarán diciendo los de Miranda y los de Cartagena, con nosotros no lloró. Claro, si dices que llevas 15 años sin llorar...
No estaba yo.
Es verdad, no estaba
ayudó. Sí, yo lloro muy poco. Muy poco, ya te digo, desde hace muchísimo tiempo. Porque creo que... no es que sea un signo de debilidad. De hecho, a los futbolistas, el otro día después de Ferrol, que fue un día complicado, les decía que era momento de que lloraran, o sea, que no retuvieran nada dentro porque fue doloroso. Lo tenías y se te escapó, pero ahí tenía que morir ese sentimiento de que no lo íbamos a conseguir. Y creo que lo hemos gestionado bastante bien durante la semana.
Eso te iba a decir, ¿cómo pasaste la semana? Porque fue una... Fue muy rabioso lo que os ocurrió, o sea, los dos penales, o sea, es que fueron jugadas muy...
Extrañas.
Muy extrañas. Muy extrañas. Claro, ese viaje de vuelta, tuviste que darle mil vueltas a todo, decir, hay una mano negra, no quieren que subamos esto, lo otro... ¿Se te pasa todo eso por la cabeza?
Pues he jugado mucho con la mente esta semana. No he querido en ningún momento, cada vez que tenía un pensamiento positivo, negativo, perdón, intentaba evitarlo. Me venía cualquier recuerdo, la posibilidad de no conseguirlo, algo que para mí era un sueño, y cambiaba. O sea, el ser humano tiene la capacidad de pensar lo que quiere. Y cuando me venía un pensamiento negativo esta semana, intentaba llevarlo a todo lo contrario. Tenía que transmitir a mis jugadores, he dicho que he intentado engañarles en cierto modo para que ellos vieran que era posible, que salimos de Ferrol con un punto más de distancia y que dependíamos de nosotros mismos, que hubiéramos firmado el resultado antes de ir a Ferrol y hubiéramos firmado los resultados que se dieron ese día. Entonces, bueno, he ido trabajando un poco conmigo mismo la mente para...
¿Tú solo o te echaba una mano a alguien?
No, con gente.
Con gente. Sí, ¿y esa gente está a disposición de los jugadores también o solo para ti?
Bueno, en este caso es mía personal, pero
una,
bueno.
Una coach que te ayuda.
Sí. Sí.
¿Y para el equipo te han pedido jugadores, te han dicho, mister, necesitaríamos un coach, un psicólogo o algo que nos echara una mano esta semana? No
han comentado nada. Creo que el...
Ni has notado tú que
hiciera
falta.
El mejor psicólogo que tienen los futbolistas es su entrenador. Y lo hemos notado y lo he hablado durante la semana. Creo que llegamos a Madrid convencidos de que lo que nos había pasado nos iba a ayudar a ascender. O sea, nos duró, al terminar el partido dije, nos tiene que durar llegar a Madrid.
Sí,
pero
te escuché eso.
Pero llegamos convencidos de que lo íbamos a hacer y entrenamos al día siguiente por la mañana y ya la sensación del grupo era buena.
¿Cuál fue tu último mensaje en el vestuario antes de salir a jugar con el Elche?
Les dije, durante el año no hemos tenido grandes recibimientos, porque dentro del club se pensaba que cada vez que se hacía un recibimiento... el equipo perdía, es como algo que tenía instaurado la gente allí. Y el último día vivimos algo muy especial para todos. La llegada del autobús fue increíble. Y les expliqué a los jugadores que el 80% de la plantilla, más o menos, es la del año pasado. Y lo pasaron mal, se salvaron a falta de 2-3 semanas. Que todo lo que habían vivido, les dije, digo, tenéis que iros un año para atrás y ver quién estaba aquí la última jornada, cuánta afición vino, cómo lo pasasteis el año pasado. Y ahora todo esto que tenéis alrededor es cosa vuestra, lo habéis construido vosotros. Es de las pocas...
¿Les pusiste vídeo motivacional?
No.
¿La Gladiator y todo esto?
Nada. No. Y ha sido
no,
la primera...
Siempre ponen algo de...
Sí. No, 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 no hicimos nada especial, está por aquí la gente de comunicación, no, no, porque la motivación ya era suficiente. Y ha sido el único día que durante la semana ya les habíamos dicho lo que nos podíamos encontrar, que no hemos hablado de fútbol antes de salir. Nada, absolutamente nada de lo que podía ocurrir en el partido, porque creo que ya lo teníamos claro.
Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé? Claro. Y a esto hay que preguntar.
Creo que es
acojonante que se te pregunte esto. ¿Cómo vas a frenar a Mbappé?
Pero me lo pueden haber preguntado 7-8 veces ya.
¿En serio?
Ayer al llegar al ayuntamiento, esta mañana en la recepción, no sé, es la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo te lo pregunto en coña, ¿eh? Pero me sorprende que te habían preguntado 7-8 veces.
Pero es una barbaridad. Todo el mundo ahora, en vez de preguntarte por el ascenso, es un poco, oye, ¿y Mbappé? Bueno, pues ya tendremos tiempo de Mbappé, de Vinicius, de toda la gente. Bueno, para nosotros era
va a ser la leche,
muy
claro,
especial.
Claro, es la leche, o sea, sí, ahora
de... sí, porque tenemos que tener la humildad que requiere el club en este caso, saber dónde podemos estar nosotros, a dónde podemos llegar, pero habrá partidos muy especiales, estoy convencido.
¿Eres muy obsesivo? O sea, te encierras en casa a ver, creo, ¿ves cuatro veces o cuatro partidos de los rivales antes de jugar contra ellos?
Sí,
cuatro.
Sí, sí, sí.
¿Enteros
sí.
o troceados?
No, no, enteros. Los troceo enteros. Yo.
¿Los troceas tú?
Sí, sí, sí. Me gusta mucho el análisis, porque me da mucha seguridad conocer al rival. A mí, personalmente, como entrenador, soy de los entrenadores...
¿Los ves con comentarios o sin comentarios?
Sin comentarios.
Gracias,
no,
gracias
no.
por lo que nos toca.
No, a vosotros os escucho durante los partidos.
Sí, pero cuando puedes nos limpias, del ordenador nos quitas.
Sí, sí, imagínate, sí, podría ser caótico claro, aquello
sí,
allí.
Sí, sí, estás analizando lateral derecho y de repente sale ahí foto, no sé qué, haciendo... No sé qué. Vale. No. O sea, troceas tú mismo los partidos, los editas. Sí. Y más o menos un partido de 90 minutos, ¿en cuánto te queda?
No... Al futbolista lo que le llega al final son 6 minutos, 7.
¿De su jugador? No. ¿Al futbolista le llega su parcela concreta? Es decir, ¿tú al lateral derecho ahí le mandas cómo ataca por la izquierda el otro equipo?
Sí.
¿O solo
sí.
esto?
No. Ellos tienen su análisis individual de... Nosotros lo llamamos el par, al jugador que se va
sí.
que se va a enfrentar, y luego hay un análisis colectivo de las conductas que puede tener el rival. Y ese vídeo se ve, normalmente lo vemos el día previo al partido o el mismo día del partido, en función de si es en casa o jugamos fuera. Si es en casa, lo ponemos en el vestuario antes del partido y lo utilizas como charla táctica. De cada partido puedo sacar 40 o 50 cortes de acciones muy concretas de lo que creemos que puede ser el rival.
¿Eres un fenómeno con la edición de vídeo?
Sí.
¿Podrías trabajar en el día después?
Perfectamente.
Sin problema.
Si me va mal esto, vamos. Estoy abierto a...
Uno que edita 4 partidos a la semana, es un fenómeno eso.
Me gusta mucho. Y
pues voy a decir una cosa, hay una máquina, y no es broma, me dijeron que el otro día, no sé si alguien me dijo que la estaba usando ya Media Pro, que es que con la inteligencia artificial tú le metes jugadas de Luka Modric y directamente ya te da todas las tomas que tenga de Luka Modric del partido. Jugadas de Luka Modric que sean en campo rival. Jugadas de Luka Modric en campo rival. O sea, una especie de Google de las imágenes que con la inteligencia artificial te criba muchísimas horas de trabajo.
He de decir que Media Coach, en este caso, ya lo que tengo. Es la plataforma de la liga.
Sí.
Te puede facilitar mucho el trabajo para hacerlo un poco...
Pero y una cosa,
que te saque.
¿Tú, si tú eres el primer equipo, ¿no tienes un machaca que te haga eso?
Sí, pero a mí... O sea, tengo varios, pero...
Me gusta titular, tengo varios machacas.
Pero me gusta, es lo que te decía, a mí como entrenador me da...
¿Te da seguridad hacerlo tú?
Me da seguridad...
Sí, sí, te entiendo.
No hacerlo todo, sino... tener conocimiento o tener la sensación de que lo tengo controlado.
Sí.
Entonces me permite estar seguro y transmitir seguridad a mis futbolistas. No. Habrá otros entrenadores...
¿Y los jugadores lo ven siempre o habrá alguno que ni abre el archivo?
No, hay gente que ni mirará, estoy convencido.
Es acojonante, tío.
Estoy
yo
convencido.
Si me tiro 5 horas en trocearle a un jugador una cosa y no le hace caso, yo no lo pongo.
Bueno, pero...
Y tú lo sabes, tú tienes... Hay doble cheque ahí en los envíos, o sea, sale cheque azul si han abierto la imagen o no.
Podríamos saberlo seguro, porque al final muchas
prefiero
veces...
Prefiero no saberlo.
Claro, miramos muchas veces en la vida miramos para otro lado para no enterarte de lo que ocurre, pues esto es igual.
Qué bueno, qué bueno. ¿Lo pasas muy mal antes de los partidos?
Es el peor rato, desde la charla hasta que inicia el partido.
No, pero, ¿y el día antes duermes bien y todo eso? Sí,
sí, ¿sí? Eso, el miedo a la victoria o el miedo a la derrota lo perdí hace mucho. Mm. He descansado fenomenal toda la semana. La gente no se lo cree, piensan que es una manera de transmitirles tranquilidad. Pues mi segundo, el director deportivo, les decía, he dormido. Además me he puesto a ver, les contaba el domingo, me he puesto a ver la carrera de Moto3, digo, me he vuelto a quedar dormido. Digo, hemos comido, que comimos en la instalación, he ido, tenemos allí camas para descansar y tal. Digo, me he vuelto a quedar dormido. Y no se lo creían. Y es la realidad.
Eso.
Sí. Siestas pequeñitas de 10, 15 minutos, pero bueno, descansa la mente.
¿Tienes una vida de una persona de 39 años normal o no? ¿O no sois personas normales?
Uf, yo sí, yo soy muy normal. No sé lo que hace la gente de 39 años. Creo que disfruto poco de mis amigos, que creo que la gente normal lo hace mucho. Es lo que más he hecho en falta, el poder estar con mi gente. Pero sí, soy muy tranquilo, muy
¿Cuántos
normal.
¿Sois en el cuerpo técnico del Leganés?
Como staff de cuerpo técnico, luego están médicos, fisios, sí. Pero como staff, somos seis, somos poquitos para lo que es la élite.
¿Vas a pedir refuerzos para primera?
Bueno, es momento de pedir, después claro. De lo que hemos conseguido hay que pedir ahora.
¿Cuántos quieres? Yo ahora ves calentar al Madrid, hay más
sí, técnicos, gente alrededor.
Que gente calentando de jugadores, en serio.
Sí, sí.
O sea, flipas. O sea, tú ves a un equipo de primera calentar y es alucinante, impresionante.
Sí.
¿Cuántos necesitas?
No necesito
¿Seis
mucho.
Más?
No. Vamos a pedir otras cosas, no, más gente no hace falta.
Vale.
No, habrá que pedir algo que nos pueda repercutir bien. Jugadores. Dinero...
Jugadores, sí, dinero.
Claro.
Muy, me gusta
bien,
mucho.
Bien, ¿no? Sí, hay sí, que sí. ser sincero. Sí. Bueno, gente tenemos de sobra.
¿Cuántos jugadores hace falta, necesita el Leganés? Uf,
no sé, tenemos bastante gente con contrato. Es una realidad, es gente que nos ha traído a Primera División, que estamos muy agradecidos, pero es trabajo de Chema. Yo ahí me desentiendo.
Chema Indias.
Sí, me desentiendo por completo.
¿Cómo es tu relación con él, con el director deportivo?
Muy buena. Tenemos...
No nos super, el otro día le escuché super, con Santi. Súper emocionado. O sea, súper emocionado en la entrevista que le hiciste después del partido.
Chema sí que sufre.
Sí, Chema es una barbaridad.
Borja duerme, pero Chema sufre mucho. Él vivió el ascenso, nada más llegar al Leganés, el de Miranda, pero luego ha recibido muchas críticas en algunas temporadas que yo no he terminado de entender. Este hombre fichó a Braithwaite, que no le conocía a nadie, y a Nesiri por 5 millones a cada uno, y fíjate. El Leganés sacó 40.
Fíjate.
Bueno, yo creo que hace un trabajo muy bueno, pero sufre mucho. Y eso se lo lleva, y eso Borja no lo reconoce aquí, pero eso se lo quitas a tu familia, en viajes, en kilómetros, en tiempo dedicado, en noches sin dormir. Y bueno, pues al final sí que se sufre. Sí.
Entonces, más o menos, ¿cuántos fichajes crees que hacen falta?
No lo sé, dependerá un poco de... Es que no sé decirte. No hemos tenido todavía reunión para saber hacia dónde vamos a ir, qué gente continúa, qué gente no, pero supongo que el cambio de categoría nos implicará tener que hacer 10, 12 jugadores, seguro, estoy casi convencido, pero te hablo un poco sin tener todos los datos.
¿Vas a cambiar algo para ser entrenador de Primera División? ¿Hay que entrenar distinto en Segunda que en Primera?
No creo. Entrenar muchas veces es más fácil de lo que pensamos. Hay sobre el entrenador y sobre el entrenamiento hay... Bueno, pues como muchos tabús, pero es muy sencillo. Tratas con 25 personas, como seréis aquí, son trabajadores a los que tienes que intentar tratar lo mejor posible porque son personas y tienen sentimientos. Luego, pues intentamos que jueguen lo mejor posible al fútbol, pero desde la normalidad casi todo lo que hacemos.
¿Te hace ilusión saludarte con algún entrenador en especial la próxima temporada?
Sí, yo creo que voy a tener días muy especiales, pero quiero que sea durante mucho tiempo. O sea, no quiero que vaya a ser cosa de...
No, es que lo tengo claro, no va a ser cosa... O sea,
por eso...
Tú llegas para quedarte, o sea, está clarísimo.
Va a ser mi primer año que pues viviré cosas novedosas, pero quiero que sean muchos, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, muchísimo, lo he peleado mucho y ahora me voy a agarrar a la categoría con uñas, estoy convencido.
¿Quién es el entrenador al que más admiras?
Al que más admiro. Te voy a decir algo que no tiene mucho sentido. Que es al que más admiro, que es mi segundo entrenador, que ahora ejerce de segundo entrenador conmigo, pero que anteriormente fue entrenador, porque es el que más me enseña en mi día a día. Y ese sería un poco el titular, pero luego, pues bueno, poder saludar a Ancelotti, que es el entrenador que más títulos consigue. Se me ha ido Andoni Iraola, que el año pasado pude compartir sesiones de entrenamiento con él, que cuando uno está en el paro no es fácil la vida del entrenador, y yo me autoconvencí de que me tenía que intentar seguir haciendo la vida que hace un entrenador, que es iba por las mañanas a Vallecas, lo veía entrenar, algún día pues bajaba con ellos, charlaba, porque si no, cuando no entrenas tienes un vacío muy grande por dentro. De repente tu vida es como que se para. No puedes ejercer tu profesión, no es nada sencillo. Estás entrenando y al día siguiente te dicen a casa, 6 meses, 7, un año, lo que pueda durar. Yo he tenido suerte y ha sido solo una vez la que he estado parado 5 meses, pero no es fácil. La vida del entrenador es mucho más difícil de lo que pensamos y de lo que se ve en la tele, que al final son los 90 minutos de un partido.
Qué interesante, ¿eh? O sea, lo estabas diciendo ahora y me estaba poniendo yo en esa tesitura, y es verdad. Que te digan, oye, mira, ya no haces el programa ahora un año. Te quedas ahí diciendo, ¿volveré? ¿No volveré? ¿Se olvidarán de mí? ¿El teléfono tendrás la obsesión de decir, no lo apago, por si acaso llama a alguien?
La incertidumbre es grande, y más cuando vienes de una institución donde al principio te sientes o te hacen sentir culpable de todo lo que ocurre alrededor de un club. Entonces, el vacío es grande porque no puedes hacer lo que más te gusta, porque te hacen sentir culpable de algo que tienes parte de culpa, pero no toda. Entonces tienes ahí momentos complicados.
Oye, ¿cómo llevas las críticas? ¿Eres rencoroso? Te lo digo para saber cuando te tengamos que dar algo el año que viene, saber si...
Sí, soy rencoroso.
¿Eres rencoroso? Sí. Pues te daremos más, no te preocupes. para que
no guardes. Tenía ninguna duda tampoco.
Para que las guardes bien. O sea, que apuntas, ¿no?
Sí. No, vamos a ver, soy rencoroso si veo mala intención. Si no entiendo el mundo del periodismo, ya sabéis que me gusta muchísimo la radio, que os escucho habitualmente, entonces entiendo que tiene que haber críticas, si no, no estaríamos aquí, si no hubiera programas.
Claro, totalmente. Oye, creo que tienes un hermano que es un fenómeno, o sea, un fenómeno de... Bueno, lo conocí,
ayer estuvimos con él un buen rato.
Raúl, ¿no?
Sí.
Raúl, que es un productor musical, pero súper mega top, o sea, que tú
es
eres...
conocido como Selecta. Porque si no va a ser muy difícil que la gente lo ubique.
¿Selecta?
Sí, es el bueno de la familia. Te recomiendo. De hecho, deberíamos de... Bueno, no porque tenéis las melodías cogidas, pero deberíais de empezar a escuchar algo de su música.
Juanma, y sobre todo lo que profesa es una admiración por su hermano, pero ilimitada, ¿eh? Digo
se llama Pablo.
Selecta.
Se llama Pablo.
Sí, Pablo, mi hermano.
Selecta hacia él. Pero bueno, ayer el discurso que hizo para agradecerle todo lo que le ha dado durante la vida fue realmente espectacular allí en Ávila.
Es recíproco. Yo soy su fan número uno. Recuerdo la última vez que he estado en un festival que habría 7,000-8,000 personas viéndole. Y lo disfruto como un enano. Es mezcla de música electrónica con algo de trap. Me gusta mucho. Voy
ver,
y soy un fan.
Pon algo de Selecta.
Cuando me despido, no quiero que llores, aunque él es el que produce. Este es Jorge el que canta.
Ah, vale. Y él produce la,
él
la,
produce,
la música.
Él produce toda la música. A veces eres sol en mi vida. Te va a gustar.
¿Está Selecta con nosotros? ¿Está Pablo? Hola, Selecta. Pablo.
¡Está en casa!
¿Qué te parece?
Está en casa, dice.
Claro, estoy en casita, me faltas tú. Buenas noches, Mister, buenas noches, Juanma, y a todos.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Bien, mira, aquí estaba, viéndonos un poquito y escuchándonos un poquito.
Muy bien.
Muy contento, muy orgulloso de todo lo que ha sucedido estos días. Y bueno, pues muy, muy contento. A mí me tocó ayer recoger el premio en nombre de mi hermano y celebrarlo un poquito aquí.
Hostia,
por él,
ilusión.
Así que nada, encantado de la vida. Viviendo un momento muy dulce.
¿Es la primera vez que coincidís en una entrevista?
Sí. Y además no me lo esperaba. Sí, he hablado con él, con el cabrón, y me ha dicho, no voy a subir. ¿Cuándo vienes a Ávila, tal? Digo, pues no lo sé. Bueno, pues subo. De hecho, le iba a haber escrito para que me trajera algo de ropa que tenía, como no acaban los eventos, pero no me ha dicho nada, me ha engañado.
Estas cosas se gestan a altas horas de la madrugada.
De noche abundante. Vale, que fue ayer.
Claro.
Interceptaron en los premios ayer, me lo propusieron y me pareció genial.
Claro. ¿Tienes un verano muy intenso por delante? de festivales
con tiempo. Sí. Gracias a Dios, sí, se ha puesto una cosa bastante seria. Tenemos casi como unos 30 conciertos.
Ahí va, todos, 30,
todas chaval. Las semanas, un par de ellos, así que nada.
O sea,
voy a llevar a mi hermano alguno, ahora que está librado ya.
¿Vas a ganar tú más pasta con los conciertos que tu hermano con la prima del Leganés del ascenso?
Sí, 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 sí.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, no digas nada por si acaso, que Hacienda escucha todo, no digas nada.
Va a andar ahí. Sí, sí, oye, pues tenemos que ir a un festival de esos. A los boomers nos dejan entrar, a los boomers nos dejan entrar o hay que tener TikTok para entrar ahí.
Perfectamente, no hay ningún problema.
No, porque...
ningún problema. Borjita se ha pasado por alguno.
Sí, pero yo...
Sí, está.
Y el cuerpo técnico también, no hay ningún problema.
Sí, los machacas. Ah, pues yo quiero ir a uno.
Los machacas.
Quiero ir a uno.
Bueno, tiene una fiesta que hace todos los meses, ahora para porque empieza a girar, estamos haciendo una promoción de la leche, ¿eh? Tiene una fiesta que hace en Madrid en una discoteca todos los meses que se llama Alerón, y ahí sí que hemos ido el cuerpo técnico algún viernes, además ha coincidido que lo hemos ganado, hemos vuelto a repetir y hemos vuelto a ganar, increíble. Joder. Os lo recomiendo.
Pues nada, pues voy a ir antes de que salga el EGM. El fin de semana antes del EGM, selecta, voy a ir a donde estés.
Y si no nos hace
¿dónde estás? El último fin de semana de julio, ¿dónde estás? El último fin de semana de junio. ¿Tienes más o menos cuando? Ah, no, se casa tu hermano, claro.
Claro, eso te iba a decir. Este es el mayor hito.
Pues vamos a la boda.
¿Vas a pinchar en la boda? ¿Vas a pinchar ahí de puta? ¿Sí?
Sí, fíjate, me he querido librar de no trabajar. Es el único fin de semana del verano que no iba a trabajar. Pero sí, para en plan privado, para la familia, claro. Sí.
Vale, perfecto.
El caché que tiene no se lo puedo pagar. O sea, que lo que haga tiene que ser gratis, ya lo sabes. Vale.
¿Vas a poner Paquito Chocolatero en la boda? Para...
Oye, no lo hago en ningún trap, lado, pero lo
Ese día un detallito, Paquito Chocolatero.
Y pasos nobles, sí, de todo.
Eso. Follow the leader. Los clásicos de las bodas. No nos vengáis con cosas. El venado. Y que no me digan en la esquina. Bueno, pues, disfrutad mucho en la boda y que ha sido un placer conocerte. Un abrazo.
Un gusto, muchísimas gracias.
Chao, enano.
Gracias, hasta luego. Es más joven que tú, ¿no?
Mister.
11 años.
11 años más joven que tú. ¿Tenéis más, ¿sois más hermanos o no?
No.
Solo vosotros dos.
Yo pensé que iba a ser hijo único y de repente apareció.
Pues eso fue...
Ya, de penalti, como sí. El de Ferrol.
Sí. sin más. Borja, ha sido un placer conocerte. Gracias por venir al partidazo. Es que cuando alguien nos trata bien y nos habla con amabilidad, con normalidad y tal, nos deja entusiasmados.
Estamos acostumbrados.
No estamos acostumbrados. Somos del Leganés ya. Ya somos del Leganés.
Juanma, ayer Diego Conde... Oye,
sí.
Vamos ganando
mañana a ver quién viene del Leganés. Todos los días viene uno del Leganés.
Hay que ir buscando.
Una cosa, que ahora ya por interés personal, de los cuatro que están en ascenso, ¿por quién apostarías en ascenso en playoff?
Es una pregunta trampa.
Ha dicho por interés personal. Sí, o sea, sí. La pregunta ya lleva la respuesta.
¿A quién ves como candidato número uno a subir?
Es que voy a decir un equipo y el resto de aficiones me van a insultar.
No, hombre, que no. Es lo que tú piensas. Que no quiere decir que no quieras que suban.
No. Por cómo ha terminado, creo que el Sporting.
¿Perdona?
Tú, Sporting.
¡Qué bien queda!
¡Pelota! ¿Lo piensas de verdad?
Lo pienso de verdad.
¿Por qué?
Bueno, porque ha terminado con dos victorias, porque normalmente el que entra quinto o sexto tiene más opciones. Después de perder en Butarque, yo creo que ellos se vieron fuera y...
Jugaron bien en Butarque, ¿eh?
Sí, un poco peor que nosotros, pero jugaron bien.
Un empate hubiera sido lo más justo.
No.
¡Hombre,
no,
vamos
no,
que no!
No,
sí,
no
un
no,
empatito
no.
ahí...
Y... Entonces, por eso creo que pueden ser ellos, pero...
¿Ves un derbi, Oviedo Sporting?
Sí.
Lo has matado.
Sí.
Me voy con tu hermano de gira, o sea, esa semana. Vale, pues, Borja... A ver qué pasa con el playoff y a ver qué pasa con el Leganés la próxima temporada. Ha sido un placer enorme conocerte. Gracias por venir al partidazo.
Igualmente.
A ver si hay mensajes. Mensajes, sí, Morris.
Hay muchos mensajes para Borja. Decía, es un crack Borja, pero es un crack también selecta. Es solo temazos. Dice que hace selecta.
Bueno, le he dicho a mi hijo que venía el entrenador del Leganés al partidazo y dice, no, si a mí me gusta el hermano. No...
Sí, la gente encantada.
Me suele pasar.
Dice otro, escuchando a Borja me parece un tipo excepcional y yo me alegro mucho de que le vayan bien las cosas a las buenas personas. Grande Borja Jiménez, lo he descubierto hoy, es un crack. Las mejores entrevistas siempre son las más transparentes y sencillas. Enhorabuena, Juanma. Otro dice, es Luis Mael que manda este mensaje, dice que sepa el míster que desde aquí en Chile sigo y sufro a mi Lega. Otro decía: Borja, cuando te pregunten cómo vas a parar a Mbappé, diles que sin faltas, que si no luego te las pitarán todas. Y por último decía un oyente esto de que no sé si Borja es un llorón o no, pero tengo que reconocer que yo le vi llorar cuando perdimos el ascenso contra el Albacete en Riazor.
Mira, pues hay lágrimas que se olvidan, las tristes hay que olvidarlas. Borja, lo dicho, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Santi, ¿quién viene mañana del Lega?
Chema Indias con Corro Chano.
Perdona, aquí Chema Indias va con Corro.
Sí.
Aquí estuvo hasta Super Pepino, la mascota de Leganés, que fue la primera entrevista que hice por gestos y con un traductor, porque no pueden hablar las mascotas. Entonces vino la mascota y venía una persona que interpretaba los gestos de Super Pepino.
¿Y le daba el micrófono una vez o
sí,
dos?
Sí,
hacía, uno y dos, ¿no?
Sí, eso es, hacía golpes
escuché,
en el.
Lo escuché.
Sí, fue un entrevistón. Rozamos el ondas. No nos lo dieron
por, o sea, los pelos.
Porque
estáis
no sé,
cerca,
no sé
cerca.
Qué hizo la serie ese día que dijeron, está mejor lo de la serie, pero ese día rozamos el ondas. Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Sigue el partidazo. Ahora mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
En verano, mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro en el debate, la mimada. O sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y te las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Bárgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estaba pensando que todavía no te he preguntado por el fichaje de Mbappé, justo a ti. Claro, es que de fútbol internacional es el futbolista por el que menos casi te podemos preguntar, porque como lo hemos visto todos tanto, sí. O sea, es...
Sí, sí, bueno, a mí me parece ser el mejor jugador del mundo, sinceramente. Lo que pasa es que en este momento seguramente Vinicius está en mejor forma, ha hecho mejor temporada Vinicius, por sí. ejemplo, por poner un ejemplo. Pero creo que en cuanto a las condiciones, es el mejor jugador del mundo para mí, Mbappé. O sea, Real Madrid, yo decía el otro día, y creo que no exagero, que el Madrid, para este Balón de Oro próximo, que se entregará dentro de unos meses, si todo es normal, puede tener... dos o hasta tres jugadores en el podium. Puede copar el podium. Vinicius creo que tiene que estar.
Sí.
Bellingham puede estar perfectamente. Y veremos si Toni Kroos también. Y además ha fichado al mejor jugador del mundo, que en mi opinión, en cuanto a registros, todo lo que tiene. O sea, en distintos registros futbolísticos. Es un jugador que es potente, que tiene gol, tiene regate, frena y acelera otra vez. Es un espectáculo de jugador. Y además, yo creo que se va a entender bien con Vinicius, porque al final, aunque él seguramente arrancando desde el costado izquierdo pueda ser todavía mejor, pero jugando de nueve el otro día, por ejemplo, el último partido que ha jugado con el PSG, jugó como delantero centro en la final de la Copa de Francia. Jugaron Dembélé en la derecha, Barcola por la izquierda y él de nueve. Esa posición la puede adaptar bastante bien Ancelotti para él.
¿Crees que es donde va a jugar en el Madrid? ¿Ahí?
Yo creo que sí, porque la otra posibilidad, que es que juegue en la izquierda y Vinicius de nueve, es que creo que, digamos, Vinicius empeoraría en esa posición, y no tiene sentido empeorar a Vinicius cuando Vinicius está como está, en el costado izquierdo, con libertad para ir hacia adentro. Así que yo creo que jugarán en partidos más comprometidos, un 4-4-2 más claro, yo creo que Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham, y luego ellos dos arriba, Vinicius y Mbappé. Y en muchos partidos veremos un 4-3-3, quizá cayendo del equipo Camavinga o Tchouaméni y metiendo a Bellingham más de interior y entrando, por ejemplo, Rodrigo o Brahim algún día, sí. O Arda Güler si sigue en el Madrid, si no le ceden. Pero vamos, yo creo que él va a jugar más centrado, más de nueve.
Supongo que cuando llegue, crees que estamos ante la mejor delantera del mundo en este momento, ¿no?
Sí, en cuanto a delantera, sí, sin ninguna duda. Por supuesto que Vinicius, Mbappé, creo que no es nada, es la mejor delantera del mundo. La única duda que puedo tener con el Madrid es a qué va a jugar sin Kroos, porque el Madrid se marcha a Toni Kroos y tiene que jugar a otra cosa. Es evidente que tiene que jugar a otra cosa, porque no hay un jugador que pueda suplirle, porque Modric, aparte que es un jugador distinto, juega por delante, pero ya no va a jugar mucho. Así que en ese jugar a otra cosa vamos a ver si el Madrid acaba jugando algo distinto, algo peor, pero desde luego en cuanto a potencial ofensivo es un equipo incomparable ahora mismo.
¿Qué delantera te parece más potente? ¿La BBC, la histórica BBC del Madrid, o la que formarían Vinicius, Mbappé y Rodrigo? Aunque bueno, a lo mejor es Vinicius, Mbappé, Bellingham. Es que no
sí,
lo sé.
Sí, podría jugar Bellingham por detrás, pero bueno, no deja de ser un centrocampista ofensivo y no un delantero. Es que claro, la BBC es difícil. Es que Cristiano Ronaldo es incomparable. O sea, Cristiano Ronaldo es mejor que Mbappé, para empezar. Yo creo que el mejor Cristiano es mejor que el mejor Mbappé de momento. Lo que pasa es que Mbappé puede tener más. Así que podría quedarme con la BBC, pero con un margen muy corto, teniendo en cuenta que la BBC eran tres y aquí van a ser dos más Bellingham, que uno es delantero. Pero bueno, vamos a ver.
Vale. ¿Quién crees que va a ser el principal damnificado de todo esto?
Rodrigo. Sin duda, Rodrigo. En principio Rodrigo, que en los partidos... Rodrigo ha sido titular este año en el Madrid, ¿eh? Y no lo va a ser en los partidos importantes. Luego habrá muchos partidos en los que acabe entrando, pero digamos en una final de Champions, en un partido contra el Barça, un partido de semifinal de Champions, los partidos verdaderamente gordos de la temporada, yo creo que Rodrigo quedará fuera y veremos un 4-4-2.
Bueno, vamos a mirar ya a la Eurocopa, que parece que no, pero la tenemos ahí al lado. O sea, la semana que viene ya estamos en faena con la Eurocopa. Y quieres hablar hoy, en tu mundo, Maldini, de algunos jugadores poco conocidos para el gran público, poco mainstream, pero que tú crees que van a destacar en esta Eurocopa.
Sí, porque si te parece, la semana que viene podemos ya, con la Eurocopa prácticamente encima, hablar de los favoritos, de lo que puede hacer España, de lo que puede hacer Alemania, tal. Pero yo creo que hay una serie de jugadores, un torneo como este, no son todos muy jóvenes, hay de todo, ¿eh? Pero un torneo como este, al final pone en el escaparate a futbolistas menos conocidos que pueden dar un salto a un equipo todavía superior. Y luego, si quieres, podemos hacer hasta un 11 de estos. He sacado bastante, voy a ir un poco rápido porque he sacado como 20 jugadores, he visto a todos los equipos ya. De portero me quedo con Trubin, el portero ucraniano, que yo creo que le puede pelear el puesto al mismísimo Lunin, la verdad. Tiene 22 años, está en el Benfica, yo le recuerdo algunos partidos espectaculares con el Dinamo de Kiev, y Trubin me parece un portero de mucho nivel. Luego, por ejemplo, defensores, Konoplia, chico bastante joven, de 24 años, del Shakhtar, lateral derecho, también me parece muy interesante. Ojo a estos centrales, te voy a decir tres. Uno es Krejčel, del Sparta de Praga, 25 años. Cuando veamos a la República Checa, es un futbolista que suele jugar o de central o de medio centro. Las dos posiciones, dependiendo de si la República Checa va a jugar con defensa de 3 o con defensa de 4, me parece muy interesante y creo que saldrá pronto del fútbol checo. Bardachi, un central, este es un poco mayor, 29 años, del Galatasaray, un central zurdo. Hace poco le ganó Turquía a Alemania en Berlín, en un partido, aún no había vuelto Toni Kroos, y ese partido a mí me parece que estuvo excelente, jugando en corto y jugando en largo, por ejemplo, también. Es un futbolista que me parece que tiene mucho nivel. Y luego Zabarni, que ya está en la Premier, en el Bournemouth, de Iraola, el central ucraniano, que también puede ser un jugador que pueda sorprender bastante. Luego, de lateral izquierdo, he pensado en Muene, el austriaco. Ojo a Austria, que puede ser la gran sorpresa de la Eurocopa. No digo a ganarla, pero es un equipo con Ragnik que juega, yo creo que por encima de lo que la gente puede imaginar a la selección austriaca. Así que Muene, que está jugando en el Mainz, me parece un lateral para destacar. Luego, te voy a hablar de varios centrocampistas. Uno es Čerin, el esloveno del Panathinaikos, 22 años. Medio centro. Otro es Bratsko, medio centro. Este sí que es seguro que sale pronto del fútbol ucraniano, porque los últimos partidos oficiales, cuando Ucrania ganó el playoff, los dos partidos fue titular y jugó muy bien, del Dinamo de Kiev. Bratsko. Onana, este más conocido, está en el Everton, 22 años, uno de los jugadores clave de Bélgica, con menos nombre que otros, pero muy interesante. Dos más, por ejemplo, Seibald, el austriaco del Leipzig. Como finalmente se ha lesionado Slager en Austria, el centrocampista no va a estar, yo creo que va a ser un jugador clave junto con Savic en el mediocampo de Austria. O Ramadani, el mediocentro del Lecce, el albanés. Albania tiene un par de jugadores, Ramadani es más mayor, tiene 28 años, pero por ejemplo Aslani, que está en el Inter, pero que ha jugado muy poquito, yo creo que merece, llegó del Empoli y merece, seguramente, va a ser titular indiscutible con Albania, seguro, rival de España.
Perdona,
además, pero
¿Albania nos puede hacer daño a nosotros?
Hombre, yo creo que es difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil. España tiene mejor equipo, pero, vale, pero tiene dos o tres jugadores. Te voy a hablar de tres, ¿eh? Uno es Ramadani, bueno. Ellos juegan con doble pivote, Ramadani y Aslani, los dos están en la Serie italiana y son jugadores de bastante nivel. Piotrowski, el polaco, que está jugando en Bulgaria, también es un jugador que yo creo que en Polonia puede dar bastante de sí y seguramente merece salir del fútbol búlgaro. Mann, un extremo rumano, banda derecha, muy hábil. Vamos a ver si junta a Jordanescu, a Mann y a Hagi, que pueden hacer bastante daño. Hagi quizá por dentro, Mann por la banda derecha. En la banda izquierda, Halasnik, el extremo eslovaco del Sparta de Praga, muy rápido. Yo esta temporada, por ejemplo, jugó contra el Betis, el Sparta de Praga. Ese partido lo comenté en la tele y me gustó mucho. Halasnik hizo mucho daño y yo creo que va a ser un hombre importante. Te hablo de dos georgianos, porque en Georgia todo el mundo puede hablarte de Mamardashvili y de Baraskelia. Bueno, pues ojo a Mikautadze, del Metz, 23 años, media punta. Vamos a ver si hace la Eurocopa que yo espero, porque en Francia ha hecho partidos espectaculares en el Metz. Y luego Chuck Betatze, un centrocampista que está en el Watford, en la segunda división inglesa. Interior bastante hábil, también un jugador que puede destacar. Son jugadores todos estos que en la Eurocopa pueden dar un saltito, ¿no? A ser jugadores más importantes. Y luego me quedo con Asani, el zurdo de Albania, que juega en la banda derecha. Ojo al disparo que tiene. desde el costado derecho, ha hecho tres o cuatro golazos recientemente buscando ese perfil hacia adentro para pegarle con la izquierda. Y luego me quedo con dos delanteros, un poco más conocido, Yildiz, el delantero turco que está en la Juventus, que ha jugado ya bastante este año, y Benjamin Sesko. Este es un jugador fantástico, el esloveno del Leipzig. Ya lo hemos visto en el Leipzig también, pero bueno, son jugadores todos que yo creo
Maldini,
que...
conozco uno.
¿Conoces uno, solo? Le he dicho a Isaac, que le he mandado el guión antes para que te lo pasara. ¿Cuántos conoces? Solo conoces uno.
Conoplia. Es el único que más o menos he visto. O sea...
Hombre, Sesko es un jugador. Pero bueno, se trata de que cuando pase la Eurocopa, dentro de seis meses...
Sí, claro, sí, a mí me gusta.
Mires la lista y ya, coño, pues ahí cinco o seis que ya me suenan más.
A ver, Sesko también, salto, ¿no? Sí, Sesko me suena del Leipzig. Sí, jugó contra el Madrid, efectivamente.
Sí, jugó contra el Madrid. Pero vamos, pues se trata de eso, ¿no? De que yo estoy convencido que todos estos jugadores, en mayor o menor medida, van a dar un salto después de la Eurocopa, van a decir. Hombre,
voy a guardar los papeles, los tengo aquí, ¿eh?
Guárdalo.
Lo voy a guardar y cuando vea los partidos voy a darme cuenta a ver si es verdad.
Sí.
Joder.
Y si quieres te digo un once muy rápido.
Venga.
Pondría Trubin, el
¿cómo lo llamamos? El once de los outsiders.
Sí, 11 de outsiders, de jugadores que a lo mejor no suenan demasiado al gran público, pero que después de la Eurocopa deberían sonar más, ¿no? Trubin, Konoplia, Krejčí, Bardáči, Muene. Onana, Bratsko, doble pivote, con Halasnik en la izquierda, con Chakvetadze por dentro, Mikautadze en la derecha, Yildiz, el de la Juventus, de delantero centro, que puede jugar por la izquierda o delantero centro.
Vale. Oye, de amistosos, si es que se puede decir muy poco, porque para empezar hay algunos jugadores que todavía ni juegan de los equipos titulares, algunos ni se han incorporado a las concentraciones. Sí, tú fíjate, mañana España juega contra Andorra y no están los jugadores del Madrid,
claro,
por ejemplo.
Son partidos, claro. Yo les suelo echar un ojo, no a todos, algunos lo veo enteros, otros no tanto, porque es verdad que hacen pruebas, pero vamos, son además el ritmo bastante flojo. Por ejemplo, ayer Croacia ganó a Macedonia 3-0 en un partido muy cómodo. Fue titular Baturina, del que no te he hablado, por cierto, pero es un jugador muy interesante, Baturina.
Calma,
del Dinamo Zagreb.
Lo apunto aquí, Baturina.
Apúntalo,
venga.
Baturina, del Dinamo Zagreb.
¿Con B o con V?
Con B, con vale. B de Barcelona. Estuve viendo completo la Alemania 0, Ucrania 0. Alemania sacó un equipo bastante titular, pero claro, sin Toni Kroos y sin Rüdiger.
Claro.
Entonces al final, bueno, pues Ucrania aguantó bien el 0-0. Pero bueno, siempre son partidos que pueden ser interesantes, pero bueno, teniendo en cuenta, hablamos de lo que estamos hablando, de jugadores que no meten la pierna, partidos de ritmo lento, nadie va a arriesgar, muchos cambios en la segunda parte, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Vas a intentar ver todos los partidos?
Sí, de la Eurocopa todos.
Todos.
Y de la Copa América todos también, sí, porque además no quise las horas, voy a intentar ver todos. Yo creo que voy a poder ver todos. En la Copa América voy a comentar muchos en Movistar y en COPE voy a comentar prácticamente, ya hemos hecho el calendario con Evia de la primera fase, prácticamente uno todos los días.
Uno todos los días.
Yo creo que hay algún día que no, pero el 90% de los días de la primera fase, un partido sí, y luego a partir de octavos, pues casi un partido al día, seguro.
¿Ha llegado tu parque de bolas? Esto es estar,
ha llegado mi parque
realmente
de
estar como un patito, lo que tú
como
conoces
un patito,
como un patito.
Como un patito, porque ya sabes que a mí la Eurocopa y la Copa América...
Te ponen.
Me ponen mucho y además tenemos la suerte de que no coinciden, porque la Copa América, la verdad que son un poco tarde, los partidos son a las 12 y 2 de la mañana, los vamos a ver en Movistar, y la Eurocopa son horarios distintos, así que se puede ver todo. Yo voy a intentar ver todo, quizás me pueda perder alguno algún día, pero, hombre, la última jornada de fase de grupos coinciden, dos a la vez, entonces de los dos que coinciden, a lo mejor el otro, pues a lo mejor no lo veo en directo, no voy a poder, y luego ya igual ya no lo veo, pero vamos, el 90%.
En la Eurocopa de 2008, Maldini iba todos los días a un partido distinto, de ciudad en ciudad. Era impresionante, o sea, cómo el tío se cogía un coche después de los partidos o por la mañana, a las 5 de la mañana, un avión, pero estaba cada día en uno de los partidos estrella de la Eurocopa 2008.
Además era un día Austria, un día Suiza. O sea, cambié de país todos los días.
Sí,
impresionante aquello, sí.
Y no era el mundo de 2024, ¿eh? O sea, no había ni las comunicaciones ni tal.
No,
era...
y en Sudáfrica, Juanma, en 2010,
sí.
También todos los días, bueno, acuérdate, teníamos que coger aviones todos los días porque las distancias eran muy grandes, y ya no solo hacía un partido al día, sino que intentaba llegar para ver por la tele los demás partidos. Algunos me perdí porque me pilló volando, pero me vi casi todos. Sí.
Maldini, pues nosotros disfrutaremos escuchándote aquí en
muy bien.
Tiempo de Juego y en El Partidazo. Un
muy
placer,
bien.
Un abrazo. Gracias,
chao.
Luego, Julio. Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Ojalá que tengamos por delante otra gran noche de radio. Se quedan poniendo las calles. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.